Llama al perito Rodolfo Robles Espinosa.
Con su venia, señora juez presidente.
Sí, abogado, indíquenos.
Sí, señora juez, en vista de que en este momento se va a escuchar el peritaje de militar del general Rodolfo Robles, la defensa para este caso tiene un consultor técnico, al cual en su momento oportuno le solicité a usted y me dijo que el procedimiento era juramentar al consultor, y en ese caso la petición es que se le juramente y que me acompañe durante el presente peritaje.
Cuéntale al consultor. Entonces lo vamos a juramentar previamente a que se escuche al perito. Solo le pedimos, señor perito, que se haga un momentito para acá. Pase a este lado. Vamos a juramentar al consultor técnico. Sí, le habíamos dicho a los abogados defensores que podían traer a su consultor técnico y hemos pasado varios días y no importa, en este momento lo podemos juramentar. Del Ministerio Público nos dijeron que la persona que tenían como consultor técnico sufrió un accidente. Entonces, si tiene otra persona que los pueda sustituir, si lo tienen, nos indican también para proceder a juramentarlo. Y si no, pues recibimos así el peritaje. ¿Dónde está el consultor técnico de la defensa? Es quien está entrando ahorita. ¿Es el consultor técnico?
Está presente.
Sí, solo pásenos su documento de identificación y pase al frente, por favor. En su oportunidad fue aceptado como consultor técnico de la defensa el señor Juan Ernesto Rarte. Tenemos por acá su documento de identificación, su DPI. En este momento lo vamos a juramentar. Previamente le hago saber, señor consultor, que comete falso testimonio. El testigo, y esto es aplicable también para los consultores, que en su declaración ante autoridad competente afirmasen una falsedad, se negaran a declarar estando obligado a ellos u ocultaren la verdad, que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Enterado de esto, por favor ponga su mano a la altura del hombro. ¿Promete usted, en su calidad de consultor técnico, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese un momentito, por favor. Enciende el micrófono y me va a indicar cuál es su nombre completo.
Juan Ernesto Errarte.
¿Cuántos años tiene?
58 años.
¿En qué fecha nació?
9 de junio de 1954.
¿En qué lugar?
De esta ciudad capital.
¿Conoce usted a los señores acusados, José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
Sí, los conozco por aspectos
laborales.
¿Tiene usted
amistad con ellos?
No.
Se le hace saber que usted va a actuar como consultor técnico, por lo tanto va a estar apoyando en el aspecto pertinente. Tenemos entendido que va a ser sobre un peritaje efectuado y entonces va a pasar a ocupar el lugar juntamente con el abogado defensor y con el acusado y podrá hacer su intervención para poder hacer preguntas. Solo hacemos la aclaración siguiente. Si pregunta el abogado defensor, entonces no pregunta el consultor técnico. Ahora, si las preguntas las realiza directamente el consultor técnico, pues lógicamente ya no tiene oportunidad de preguntar el abogado defensor. Entonces, ustedes tendrán que ponerse de acuerdo para efectos de interrogar de quién de los dos quiere hacerlo. También el consultor técnico, en su momento, cuando sea ya las conclusiones, podrá emitir la conclusión pertinente en lo que se refiere al perito para el cual ha sido propuesto. pero solo para ese aspecto. Hago las aclaraciones correspondientes para que sepa cuáles son sus obligaciones. ¿Puede pasar a ocupar su lugar? Preguntamos al Ministerio Público, ¿tiene consultor técnico de momento, no?
No, señora presidenta, muchas gracias.
Muy bien, abogado. Señor perito, buenas tardes. Ahora sí ya puede ocupar el espacio donde está el micrófono. Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Enterado de esto, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose al micrófono, me va contestando. ¿Cuál es su nombre completo?
Rodolfo Robles Espinosa.
¿Su edad?
73 años.
¿En qué fecha nació?
16 de febrero de 1940.
¿En qué lugar?
En Trujillo, Departamento de la Libertad, en Perú.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Soy general de división del ejército peruano en situación de retiro. Actualmente consultor en asuntos de seguridad y defensa nacional.
¿Conoce usted a los señores indicados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No, no los he conocido antes.
¿A usted lo propusieron para que ratifique su peritaje de fecha 9 de mayo del 2011, así como la ampliación de fecha 23 de enero del 2012? Para los efectos se le va a poner los dos peritajes a la vista, primero el de fecha 9 de mayo del 2011, para que le dé lectura en la parte inicial, identificación en el caso, y después se va hasta las conclusiones. Puede empezar a darle lectura.
Sí, este es el peritaje de mayo de 2011.
Vamos a ver primero el del 2011, indica a qué se refiere, se va a las conclusiones y después iremos a la ampliación. Puede empezar a leer, por favor.
Expediente Ministerio Público 001-2010, caso 23251. El caso referido al genocidio en el periodo 1982-1983. Conclusiones. Conclusiones del peritaje militar de mayo del 2011. Primero, en Guatemala hubo un conflicto armado interno de 1960 a 1996 en que el Estado avaló y aceptó la aplicación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, que propugnaba la existencia en cada estado de un enemigo interno, constituido fundamentalmente por los integrantes del Partido Comunista local subordinado al comunismo internacional, de sus colaboradores e incluso sus simpatizantes, aunque no pertenezcan al Partido Comunista, quienes eran señalados de desarrollar un movimiento subversivo apoyado desde el extranjero para la toma del poder político y la implementación de su ideología mediante una estrategia de guerra popular prolongada, en la que la adhesión y el control de la población era un objetivo fundamental. Segundo, la estrategia contrainsurgente ejecutada por el Ejército de Guatemala, además de los operativos militares de combate a los elementos alzados en armas y a sus acciones de proselitismo, también desarrolló operaciones psicológicas y de guerra ideológica, habida cuenta que visualizaba como un tema sensible el control de la población, lo cual se reflejó claramente en la implementación de sus planes estratégicos militares o planes de campaña, así como en sus planes de operaciones tácticas de combate que se aplicaban directamente en cada departamento del país o zona militar. Tercero, el Ejército de Guatemala es una institución profesional cuya doctrina militar está regida por la ley constitutiva del Ejército de Guatemala y, a semejanza de los ejércitos profesionales de casi todos los países de Latinoamérica, se rige también por reglamentos y manuales de cumplimiento obligatorio en los que se desarrolla conceptualmente sus principios fundamentales, tales como disciplina, obediencia, jerarquía, mando, organización, etc. En cuanto al desarrollo de las operaciones de combate, rige el principio de planificación centralizada y ejecución descentralizada, y que en todos los casos la supervisión y control de lo que se ordene es una función del mando. Vale decir, lo que se haga o deje de hacer en una organización es una responsabilidad indelegable del jefe de dicha organización militar. Cuarto, el 23 de marzo de 1982 se produjo un golpe de Estado que instauró un triunvirato militar presidido por el general de brigada José Efraín Ríos Montt. Dicha Junta Militar de Gobierno derogó la Constitución Política de la República de 1965, promulgó el Estatuto Fundamental de Gobierno, Decreto Ley 2482, mantuvo vigente la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, Decreto Ley número 1782 del 5 de septiembre de 1968. Emitió el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo del 5 de abril de 1982. En el campo militar de nivel estratégico para la lucha contra insurgente, el alto mando del Ejército de Guatemala emitió el Plan de Campaña Victoria 82, elaborado por el Estado Mayor General del Ejército y firmado por el General de Brigada Héctor Mario López Fuentes como jefe del Estado Mayor General del Ejército, en el cual se estableció una nueva delimitación de áreas de responsabilidad operacional de las brigadas, zonas militares y comandos operacionales de la República para la conducción de las operaciones y acciones contrasubversivas. Estos comandos subordinados debían reportar permanentemente al Estado Mayor General del Ejército por intermedio del Centro de Operaciones Conjuntas, COC, para fines de seguimiento, apoyos, supervisión y control. Quinto, se concluye que en el área Ixchil, municipalidades de San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul, Santa María Nemac, del departamento del Quiché, la conducción y el desarrollo de las operaciones militares en el campo, en la práctica, conllevaron sistemáticamente como patrón de conducta violaciones de derechos humanos, muerte de personas del grupo étnico maya y chil, abusos sexuales contra mujeres y niñas, destrucción de propiedad, incendio de viviendas, arrasamiento de aldeas sobre población civil no combatiente y desarmada, cometido por las tropas del Ejército de Guatemala, quienes desarrollaban operaciones militares y actuaban en forma coordinada con empleo de medios terrestres, aéreos y de apoyo de fuegos que evidencian una planificación militar. Sexto, el plan de campaña Victoria 82, así como los posteriores planes de campaña, estableció una estrategia militar que dio lugar a los planes tácticos aplicados en las zonas militares, que en su ejecución generó una serie de operaciones militares de incursiones, patrullajes y control de la población, produciendo en la realidad muertes y desapariciones que afectó a los pobladores, y que en el área del triángulo de Cotzal, Chajul, Nevaj, obligó a miembros del grupo étnico maya y chil a desplazarse y buscar refugio en los montes y montañas cerca de sus comunidades para salvar sus vidas, abandonando sus aldeas. Las operaciones militares alcanzaron a las áreas de refugio, en lo que destruyó a todo lo que se encontró a su paso en busca de los sobrevivientes a quienes ejecutaba o capturaba. Muchos de los capturados fueron trasladados a los campamentos de refugiados, desplazados y amnistiados, implementados por el Ejército de Guatemala, según lo dispuesto en el plan de campaña Victoria 82, incluyendo campamentos en los tres municipios de la región Ichil. Numerosos miembros del grupo étnico maya Ichil se vieron obligados a entregarse al ejército, debido a que la falta de vivienda, abrigo, alimentación, servicios médicos y medicinas causaron la muerte de muchas personas por hambre, severidad de los cambios climáticos y las enfermedades. Es decir, en la praxis y por los hechos analizados, la estrategia militar implementada por el Ejército de Guatemala produjo el desplazamiento, persecución, sometimiento de miembros del grupo étnico maya y chil en condiciones de vida tan precarias que los llevó a la destrucción parcial física. Séptimo, se tiene abundantes evidencias que en los mencionados campamentos se obligaba a las personas allí concentradas a conformar las patrullas de autodefensa civil para perseguir a los desplazados con los que antes se habían refugiado en la montaña, obligados por el Ejército de Guatemala a cumplir con tareas que consistían en vigilancia y protección en los destacamentos, guías en el terreno y muchas veces capturar, torturar y matar a sus propios compañeros del grupo étnico maya y chil. También eran sometidos a entrenamiento militar básico, charlas de reeducación e imposición de formas organizativas y culturales ajenas a sus tradiciones y religión, así como nuevas formas de gobierno y de relacionamiento comunitario. Es decir, la estrategia militar implementada en la práctica también generó la destrucción parcial cultural de la etnia ichik por la reeducación impuesta, así como al propiciar y obligar al enfrentamiento por la sobrevivencia entre los que se refugiaron en las montañas y los concentrados en los campamentos militares. Octavo, es evidente que las operaciones militares en el área Ichil y en casi todo el departamento de El Quiché fueron planificadas y conducidas por el Comando y Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Gumarcaj en 1981 y 1982, y por el Comando y Estado Mayor de la Zona Militar número 20 en 1983. Habida cuenta que esta zona de operaciones estuvo bajo su respectiva jurisdicción militar, así como por el Comando y Estado Mayor del primer batallón de paracaidistas de la Base Militar de Tropas Paracaidistas General Felipe Cruz, del 18 de julio del 82 hasta el 19 de agosto de 1982, que recibió la misión del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala para desarrollar la Operación Sofía en el área de Chile. Nueve. Se concluye que los planes y órdenes de operaciones de nivel táctico u órdenes de combate formulados y puestos en ejecución por la Fuerza de Tarea Gumarcaj en su jurisdicción militar en el Quiché en 1981 se basaron y dieron cumplimiento al plan de campaña de nivel estratégico operativo elaborado y ordenado por el Estado Mayor General del Ejército para ese año. Igualmente, que a partir de junio de 1982 hasta marzo de 1983 dieron cumplimiento al plan de campaña Victoria 82. Asimismo, los planes y órdenes de operaciones de nivel táctico formulados y puestos en ejecución por la Zona Militar número 20 en su jurisdicción militar en el Quiché a partir de abril de 1983 dieron cumplimiento al ordenado por el Estado Mayor General del Ejército en el plan de campaña Firmeza 83-1. De igual manera, el plan de operaciones Sofía aplicado en el área Ixchil en julio y agosto de 1982, así como las subsiguientes órdenes de combate, dieron cumplimiento a lo dispuesto por el plan de campaña Victoria 82. 10. Se concluye que los planes de operaciones tácticos a los que hacemos referencia por la Fuerza de Tarea Gumarcaj en 1981 y 1982, por la Base Militar de Tropas Paracaidistas, General Felipe Cruz, en 1982, y por la Zona Militar número 20, en 1983, antes de ser aplicados, fueron oportunamente recibidos en el Estado Mayor General del Ejército, supervisados por sus miembros competentes y puestos en conocimiento del jefe del Estado Mayor General del Ejército. Dichos planes de operaciones fueron aceptados e implícitamente aprobados por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, habida cuenta que no hubo observaciones, correcciones o mensaje alguno que pudiera indicar desaprobación alguna por parte de los integrantes del Estado Mayor General del Ejército, quienes los encontraron coherentes con los planes de campaña vigentes y, por lo tanto, quedaba autorizada la aplicación de los planes tácticos mencionados por los comandos operativos que los habían formulado. 11. Se concluye que el jefe y los integrantes del Estado Mayor General del Ejército en 1982 y 1983 y o del Estado Mayor de la Defensa Nacional desde abril de 1983 tenían conocimiento en tiempo real del desarrollo de los operativos militares y de los resultados de estos en todas las zonas militares en el país y en el Quiché y área Ixchil en particular, pues así estuvo dispuesto en las instrucciones contenidas en los respectivos planes de campaña a través de las informaciones permanentes que debía recibirse en el Centro de Operaciones Conjuntas para efecto de los apoyos aéreos de fuegos, logísticas, etcétera, que solicitaran las fuerzas durante las operaciones, así como por los resúmenes o informes periódicos de inteligencia, IPI, e informes periódicos de operaciones, IPO, que quincenalmente debían remitir los comandos militares al Estado Mayor General del Ejército. Un ejemplo concreto de esto son los IPO, informe periódico de operaciones, enviados por el Comando de Operaciones Sofía al Estado Mayor General del Ejército en cumplimiento al plan de campaña Victoria 82. 12. Es evidente que los comandantes y los miembros de los estados mayores de los comandos tácticos tomaban conocimiento al instante de los resultados de las operaciones militares de sus subordinados en sus respectivas jurisdicciones militares, y entre ellas lo que ocurría en el Quiché y en el área Ixchil. En el caso de la Fuerza de Tarea Gumarcá o de la Zona Militar número 20, o de la Operación Sofía, incluyendo las violaciones de derechos humanos, masacres, incendios de aldea, arrasamiento de sembrío, etc. Ya sea por las informaciones directas desde el campo de acción, por las fuerzas actuantes, utilizando el canal de comando jerárquico, así como a través de los sistemas funcionales de inteligencia, de operaciones y de personal. Este conocimiento de los hechos y de los efectos en las fuerzas combatientes de uno y otro lado, así como en la población no combatiente, también fue de inmediato conocimiento del Estado Mayor General del Ejército y del Jefe del Estado Mayor General del Ejército a través del Sistema de Información Permanente del COC y de los sistemas de inteligencia, de operaciones, de personal, etcétera, dentro de las cuales se podía deducir del análisis de los informes periódicos de inteligencia e informes periódicos de operaciones quincenales, la asimetría e incoherencia de los resultados de los operativos en cuanto a muertos, incluyendo pobladores, ancianos, mujeres, niños y niñas, etcétera, heridos, armas capturadas, municiones consumidas, etcétera. En el caso específico de la ejecución del plan de operaciones Sofía, existieron 3 comandantes durante el periodo de operaciones julio y agosto de 1982. Es evidente que a pesar de tomar conocimiento de que en la ejecución de los planes de operaciones de nivel táctico en el departamento del Quiché, específicamente para este peritaje militar en el área Ixchil, por los comandos y estados mayores de las fuerzas militares que actuaban en las jurisdicciones de su responsabilidad, estaban produciéndose violaciones a los derechos humanos, no ejercieron la supervisión de Estado Mayor ni el control como función del comando a que estaban obligados a fin de detener la comisión de estos hechos, investigar y sancionar o modificar y controlar la conducta de las tropas. Tampoco ejercieron esta responsabilidad en el nivel estratégico los miembros del Estado Mayor General del Ejército, que estaban obligados a la supervisión correspondiente en sus respectivos campos funcionales en todo el Ejército de Guatemala y en todo el país, así como el Jefe del Estado Mayor General del Ejército tampoco cumplió con su deber de controlar la ejecución de sus órdenes emanada de los planes de campaña Victoria 82 y firmeza 83.1, los cuales firmó en ejercicio de su potestad de mando, tal como lo establecía la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, decreto número 1782, de septiembre de 1968, artículos 12 y número 23, vigentes en 1982 y 1983. 14. Es evidente que todos los miembros integrantes del alto mando, y particularmente el jefe del Estado Mayor General del Ejército, tenían el dominio del aparato de poder militar constituido por el Ejército de Guatemala, el cual tenía supremacía sobre los otros aparatos de poder de la seguridad nacional para la aplicación de estrategias contra insurgentes que en los años 82 y 83 se plasmaron en los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83.1, y que en tal condición podría haber corregido, modificado o detenido a nivel nacional los efectos reales que la aplicación de sus órdenes por sus subordinados estaba produciendo en la población civil no combatiente, desarmada e indefensa, traducido en múltiples violaciones de los derechos humanos, muertes y desapariciones, abusos sexuales, persecución en el caso del grupo étnico Mayekchil por las tropas, etc. Sin embargo, no detuvo estos actos delictuosos, ni se empleó el sistema de inspectoría e investigación para frenar estos actos, sancionarlos e impedir la impunidad, por lo cual le recae también la responsabilidad en la Comisión Generalizada de Violaciones de los Derechos Humanos y Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. 15. Por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, la responsabilidad en la comisión de estos hechos a nivel nacional, incluyendo en lo particular el departamento del Quiché, alcanza a todos los componentes del alto mando del Ejército de Guatemala, pues los tres integrantes tenían el dominio del aparato de poder del Estado, ya que con una orden de ellos podrían haber corregido, modificado o detenido la comisión de estos delitos de lesa humanidad en cualquier punto del territorio nacional, habida cuenta que, según el decreto ley número 1782 del 5 de septiembre de 1968, es decir, la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, vigente en 1982 y hasta diciembre de 1983, los tres tenían entre sus funciones y responsabilidades el ejercicio del mando en cadena del Ejército de Guatemala, expresado textualmente en los términos siguientes. Artículo 12. El comandante general del Ejército, el ministro de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor General constituyen el alto mando del Ejército de Guatemala. Esta responsabilidad no excluye las responsabilidades específicas que cada comando de zona militar asume por los hechos delictuosos cometidos por sus tropas en sus respectivas jurisdicciones militares. Estas son las conclusiones, señora presidenta.
¿Ratifica su informe?
Sí, señora presidenta.
Tenemos una ampliación de este informe, que es el de fecha 23 de enero del 2012. Se le va a poner a la vista también, para que le dé lectura, por favor, en la misma forma.
Caso, ampliación del peritaje técnico militar, febrero 2012. Conclusiones generales de la ampliación del peritaje técnico militar sobre las operaciones militares en el área Ixchil en 1982-1983. En el conflicto armado interno que sufrió Guatemala en 1960-1996, el Estado avaló y aceptó la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, la cual propugnaba la existencia de cada Estado de un enemigo interno, constituido fundamentalmente por los integrantes del Partido Comunista local, subordinado al comunismo internacional, de sus colaboradores e incluso sus simpatizantes, aunque no pertenezcan al Partido Comunista, quienes eran señalados de desarrollar sus movimientos subversivos apoyados desde el extranjero para la toma del poder político y la implementación de su ideología mediante una estrategia de guerra popular prolongada, en la que la adhesión y el control de la población era un objetivo fundamental para ambas fuerzas combatientes, la insurgencia y el ejército de Guatemala liderando las fuerzas de seguridad del Estado. La estrategia contrainsurgente ejecutada por el ejército de Guatemala, además de los operativos militares de combate a los elementos alzados en armas y a sus acciones de proselitismo, también desarrolló operaciones psicológicas y de guerra ideológica, habida cuenta que visualizaba como un tema sensible el control de la población, lo cual se reflejó claramente en la implementación de sus planes estratégicos militares o planes de campaña, así como en sus planes de operaciones tácticas o de combate, que se aplicaban directamente en cada departamento del país, base o zona militar. El Ejército de Guatemala es una institución profesional cuya doctrina militar está regida por la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala y, a semejanza de los ejércitos profesionales de casi todos los países de Latinoamérica, se rige también por reglamentos y manuales de cumplimiento obligatorio, en lo que se desarrolla conceptualmente un principio fundamental, tales como disciplina, obediencia, jerarquía, mando, organización, etc. En cuanto al desarrollo de las operaciones de combate, rige el principio de planificación centralizada y ejecución descentralizada, y que en todos los casos la supervisión y control de lo que se ordene es una función de mando. Vale decir, lo que se haga o deje de hacer en una organización es una responsabilidad indelegable del jefe de dicha organización militar. El 23 de marzo de 1982 se produjo un golpe de Estado que instauró un triunvirato militar presidido por el general de brigada José Efraín Río Montt. Dicha Junta Militar de Gobierno derogó la Constitución Política de la República de 1965, promulgó el Estatuto Fundamental del Gobierno, Decreto Ley 2482, mantuvo vigente la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, Decreto Ley número 1782 del 5 de septiembre de 1968, emitió el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo del 5 de abril del 82. En el campo militar de nivel estratégico para la lucha contra insurgentes, el alto mando del Ejército de Guatemala emitió el Plan de Campaña Victoria 82, elaborado por el Estado Mayor General del Ejército, coordinado y firmado por el General de Brigada Héctor Mario López Fuente como jefe del Estado Mayor General del Ejército, por orden del viceministro de la Defensa Nacional y encargado del despacho ministerial, el general de brigada Óscar Humberto Mejía Víctor. En dicho plan de campaña se estableció una nueva delimitación de áreas de responsabilidad operacional de las brigadas, zonas y bases militares y comandos operacionales de la República para la conducción
Señor Perito, solo le voy a interrumpir un momentito. ¿Ya nos está leyendo conclusiones?
Sí, las conclusiones.
Ah, muy bien. Puede continuar.
Sí, la conclusión. 5. Se concluye que en el área Ixchil, municipio de San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul, Santa María Nevac, del departamento del Quiché, la conducción y el desarrollo de las operaciones militares en el campo, en cumplimiento de los planes y órdenes de operaciones, en aplicación del plan de campaña Victoria 82 y posteriormente Firmeza 83, en la práctica conllevaron sistemáticamente como patrón de conducta violaciones de derechos humanos, muerte de personas del grupo étnico maya Ixchil, abusos sexuales contra mujeres y niñas, destrucción de propiedad, incendio de viviendas, arrasamiento de aldeas sobre población civil no combatiente y desarmada, cometido por las tropas del Ejército de Guatemala, quienes desarrollaban operaciones militares y actuaban en forma coordinada con empleo de medios terrestres, aéreos y de apoyo de fuego, que evidencian una planificación militar. En estas violaciones de los derechos humanos en el área Ixchil, también participaron y colaboraron comisionados militares y patrullas de autodefensa civil, subordinados a los respectivos comandos militares que tenían jurisdicción en dicho departamento. Evidentemente, la etnia maya Ixchil fue considerada por el Ejército de Guatemala como población que colaboraba con el enemigo interno, subversivo, tal como le expresan algunos anexos a los mencionados planes de campaña y en los planes tácticos operativos aplicados en el Quiché, así como en el estudio académico Operación Ixchil sobre asuntos civiles, por lo cual debía aplicársele las disposiciones de los planes de operaciones y de las concepciones del manual de guerra contra subversiva para aniquilarlas o eliminarlas, y en la práctica no se les aplicó el tratamiento contenido en algunas instrucciones o disposiciones para respetar a la población civil. 6. El plan de campaña Victoria 82, así como los posteriores planes de campaña, estableció una estrategia militar que dio lugar a los planes tácticos aplicados en las zonas militares, que en su ejecución generó una serie de operaciones militares, de incursiones, patrullajes y control de la población, produciendo en la realidad muertes y desapariciones que afectó a pobladores y que en el área del triángulo de Cotzal, Chajul, Nevaj, obligó a miembros del grupo étnico maya Ixchil a desplazarse y buscar refugio en los montes y montañas cerca de sus comunidades para salvar sus vidas, abandonando sus aldeas. Las operaciones militares alcanzaron las áreas de refugio, en la que destruyó todo lo que encontró a su paso en busca de los sobrevivientes a quienes ejecutaba o capturaba. Muchos de los capturados fueron trasladados a los campamentos de refugiados desplazados y amnistiados, implementados por el Ejército de Guatemala según lo dispuesto en el plan de campaña Victoria 82, incluyendo campamentos en los 3 municipios de la región Ixchil. Numerosos miembros del grupo étnico maya Ixchil se vieron obligados a entregarse al ejército, debido a que la falta de vivienda, abrigo, alimentación, servicios médicos y medicinas causaron la muerte de muchas personas por hambre, severidad de los cambios climáticos y las enfermedades. Es decir, en la práctica y por los hechos analizados, la estrategia militar implementada por el Ejército de Guatemala produjo el desplazamiento, persecución, sometimiento de miembros del grupo étnico Maya Ixchil en condiciones de vida tan precarias que los llevó a la destrucción parcial física. Se tiene abundante evidencia que en los mencionados campamentos se obligaba a las personas allí concentradas a conformar las patrullas de autodefensa civil para perseguir a los desplazados, con los que antes se habían refugiado en la montaña, obligados por el ejército de Guatemala a cumplir con tareas que consistían en vigilancia y protección en los destacamentos, guías en el terreno y muchas veces capturar, torturar y matar a sus propios compañeros del grupo étnico Maya Ixchil. También eran sometidos a entrenamiento militar básico, charlas de reeducación e imposición de formas organizativas y culturales ajenas a sus tradiciones y religión, así como nuevas formas de gobierno y de relacionamiento comunitario, es decir, la estrategia militar implementada en la práctica también generó la destrucción parcial cultural de la etnia Ixchil por la reeducación impuesta, así como al propiciar y obligar el enfrentamiento por la sobrevivencia entre los que se refugiaron en las montañas y los concentrados en los campamentos militares. 8. Es evidente que las operaciones militares en el área Ixchil y en casi todo el departamento del Quiché fueron planificadas y conducidas bajo la responsabilidad del Comando y Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Gumarcá en 1981 y 82, y por el Comando y Estado Mayor de la Zona Militar número 20 en 1983, habida cuenta que esta zona de operaciones estuvo bajo su respectiva jurisdicción militar, así como bajo la responsabilidad del Comando y Estado Mayor del primer Batallón de Paracaidistas de la Base Militar de Tropas Paracaidistas General Felipe Cruz, del 18 de julio al 19 de agosto del 82, que recibió la misión del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala para desarrollar la operación Sofía en el área de Chile. Como es doctrinario en todos los niveles de mando, sea táctico o estratégico, la responsabilidad de las decisiones y órdenes que deben cumplirse en las operaciones militares recae en el comandante o jefe de las fuerzas actuantes, pero también recae en los miembros que conforman el Estado Mayor. Pues sus análisis, conclusiones y recomendaciones de dichos oficiales de Estado Mayor, G2, G3, G1, G4, en su función de asesoramiento, orientan e influyen en las decisiones del comandante y del jefe de Estado Mayor. 9. Se concluye que los planes y órdenes de operaciones de nivel táctico u órdenes de combate, formulados y puestos en ejecución por la Fuerza de Tarea Gumarcá en su jurisdicción militar en el Quiché en 1981, sin duda alguna, se basaron y dieron cumplimiento a la directiva y o al plan de campaña de nivel estratégico operativo elaborado y ordenado por el Estado Mayor General del Ejército para ese año. Indudablemente, los planes en ambos niveles, táctico y el estratégico, guardaban absoluta coherencia como producto de las estrechas coordinaciones entre ambos niveles de los Estados Mayores. Igualmente, que a partir de junio de 1982 hasta marzo de 1983 dieron cumplimiento al plan de campaña Victoria 82. Asimismo, los planes y órdenes de operaciones de nivel táctico, formulados y puestos en ejecución por la zona militar número 20 en su jurisdicción militar en el Quiché a partir de abril de 1983 dieron cumplimiento a lo ordenado por el Estado Mayor General del Ejército en el plan de campaña Firmeza 83. De igual manera, el plan de operaciones Sofía, aplicado en el área de Quichín en julio y agosto del 82, así como las subsiguientes órdenes de combate, dieron cumplimiento a lo dispuesto por el plan de campaña Victoria 82. 10. Se concluye que los planes de operaciones tácticos a los que hacemos referencia por la Fuerza de Tarea Gumarcá en 1981 y 82, por la Base Militar de Tropas Paracaidistas General Felipe Cruz en 1982 y por la Zona Militar Número 20 en 1983, antes de ser aplicados, fueron oportunamente recibidos en el Estado Mayor General del Ejército, supervisados por sus miembros competentes y puestos en conocimiento del jefe del Estado Mayor General del Ejército. Dichos planes de operaciones fueron aceptados e implícitamente aprobados por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, habida cuenta que no hubo observaciones, correcciones o mensaje alguno que pudiera indicar desaprobación alguna por parte de los integrantes del Estado Mayor General del Ejército, quienes los encontraron coherentes con los planes de campaña vigentes y, por lo tanto, quedaba autorizado la aplicación de los planes tácticos mencionados por los comandos operativos que los habían formulado. 11. Se concluye que el jefe y los integrantes del Estado Mayor General del Ejército en 1982 y 1983 y/o el Estado Mayor de la Defensa Nacional desde abril de 1983, tenían conocimiento en tiempo real del desarrollo de los operativos militares y de los resultados de estos en todas las zonas militares en el país y en el Quiché y Ixchil en particular, pues así estuvo dispuesto en las instrucciones contenidas en los respectivos planes de campaña a través de las informaciones permanentes que debían recibirse en el Centro de Operaciones Conjuntas para efectos de los apoyos aéreos, de fuego, logísticos, etcétera, que solicitaran las fuerzas durante las operaciones, así como por los resúmenes e informes periódicos de inteligencia, IPI, e informes periódicos de operaciones, abreviatura IPO, que quincenalmente debían remitir los comandos militares al Estado Mayor General del Ejército. Un ejemplo concreto de esto son los informes periódicos de operaciones enviados por el comando de la Operación Sofía al Estado Mayor General del Ejército en cumplimiento al plan de campaña Victoria 82. 12. Es evidente que los comandantes y los miembros de los estados mayores de los comandos tácticos tomaban conocimiento al instante de los resultados de los operativos militares de sus subordinados en sus respectivas jurisdicciones militares, y entre ellos lo que ocurría en el Quiché y en el área de Ixchil en el caso de la Fuerza de Tarea Gumarcá o de la Zona Militar Número 20 o de la Operación Sofía, incluyendo las violaciones de derechos humanos, masacres, incendio de aldeas, arrasamiento de sembríos, etc. ya sea por las informaciones directas desde el campo de acción por las fuerzas actuantes, utilizando el canal de comando jerárquico, así como a través de los sistemas funcionales de inteligencia, de operaciones y de personal. Este conocimiento de los hechos y de los efectos en las fuerzas combatientes de uno y otro lado, así como en la población no combatiente, también fue de inmediato conocimiento del Estado Mayor General del Ejército y del jefe del Estado Mayor General del Ejército a través del Sistema de Información Permanente del Centro de Operaciones Conjuntas, COC, y de los sistemas...
Solo acérquese el micrófono, por favor.
Este conocimiento de los hechos, de los efectos en las fuerzas combatientes de uno y otro lado, así como en la población no combatiente, también fue de inmediato conocimiento del Estado Mayor General del Ejército y del jefe del Estado Mayor General del Ejército a través del Sistema de Información Permanente del Centro de Operaciones Conjuntas, COC, y de los sistemas de inteligencia de operaciones, de personal, etcétera, dentro de los cuales podía deducirse del análisis de los IPI e IPO, Informe Periódico de Operaciones Quincenales, la asimetría e incoherencia de los resultados de los operativos en cuanto a muertos, incluyendo pobladores, ancianos, mujeres, niños y niñas, heridos, armas capturadas, municiones consumidas, etc. En el caso específico de la ejecución del plan de operaciones Sofía, existieron 3 comandantes durante el periodo de operaciones julio y agosto del 82. 13. Es evidente que a pesar de tomar conocimiento de que en la ejecución de las operaciones de nivel táctico en el departamento del Quiché, específicamente para este peritaje militar en el área Exil, por los comandos y estados mayores de las fuerzas militares que actuaban en las jurisdicciones de su responsabilidad, estaban produciéndose violaciones a los derechos humanos, no ejercieron la supervisión de Estado Mayor ni el control como función del comando a que estaban obligados a fin de detener la comisión de estos hechos, investigar y sancionar o modificar y controlar la conducta de las tropas. Tampoco ejercieron esta responsabilidad en el nivel estratégico los miembros del Estado Mayor General del Ejército, particularmente los oficiales G2 y G3 del Estado Mayor General del Ejército, que estaban obligados a la supervisión correspondiente en sus respectivos campos funcionales, en todo el Ejército de Guatemala y en todo el país, así como el jefe de Estado Mayor General del Ejército tampoco cumplió con su deber de controlar la ejecución de sus órdenes emanadas de los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83-1, los cuales firmó en ejercicio de su potestad de mando, tal como lo establecía la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, Decreto número 1782 de septiembre de 1968, artículos número 12 y número 23, vigentes en 1982 y 1983. 14. Es evidente que todos los miembros integrantes del alto mando y particularmente el jefe del Estado Mayor General del Ejército, tenían el dominio del aparato de poder militar constituido por el Ejército de Guatemala, el cual tenía supremacía sobre los otros aparatos de poder de la seguridad nacional para la aplicación de la estrategia contrainsurgente que en los años 1982 y 1983 se plasmaron en los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83-1 y que en tal condición podría haber corregido, modificado o detenido a nivel nacional los efectos reales que la aplicación de sus órdenes por sus subordinados estaban produciendo en la población civil no combatiente, desarmada e indefensa, traducido en múltiples violaciones de los derechos humanos, muertes y desapariciones, abusos sexuales, persecución en el caso del grupo étnico Mayenchil por las tropas, etc. Sin embargo, no detuvo estos actos delictuosos ni se empleó el sistema de inspectoría e investigación para frenar estos actos, sancionarlos e impedir la impunidad, con lo cual le recae también la responsabilidad en la comisión generalizada de violaciones de los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, la responsabilidad en la comisión de estos hechos a nivel nacional, incluyendo en lo particular el departamento del Quiché, alcanza a todos los componentes del alto mando del Ejército de Guatemala, pues los tres integrantes tenían el dominio del aparato de poder del Estado, ya que una orden de cualquiera de ellos podrían haber corregido, modificado o detenido la comisión de estos delitos de lesa humanidad en cualquier punto del territorio nacional, habida cuenta que según el decreto ley 1782 del 5 de septiembre de 1968, la ley constitutiva del Ejército de Guatemala vigente en 1982 hasta diciembre de 1983, los tres tenían entre sus funciones y responsabilidades el ejercicio del mando en cadena del Ejército de Guatemala, expresado textualmente en los términos siguientes. Artículo 12. El comandante general del Ejército, el ministro de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor General constituyen el alto mando del Ejército de Guatemala. En la fecha de la planificación estratégica de las operaciones militares en todo el territorio nacional, que incluía el área de Aixil, fungía en la práctica como encargado del despacho del ministro de la Defensa el general de brigada Óscar Humberto Mejía Víctor, según lo establece claramente el plan de campaña Victoria 82, el cual fue formulado por orden suya y firmado por el general de brigada Héctor Mario López Fuentes, en su función de jefe del Estado Mayor General del Ejército. Del plan de campaña Victoria 82, también tomó conocimiento en todas las etapas de su proceso de planificación y autorizó sus diferentes pasos en uso de su potestad de mando el comandante general del Ejército de Guatemala, general de brigada José Efraín Ríos Mon. Esta responsabilidad del alto mando del Ejército de Guatemala no excluye las responsabilidades específicas que cada comando de zona militar y sus respectivos estados mayores asumen por los hechos delictuosos cometidos por sus tropas en sus respectivas jurisdicciones militares. 16. Se concluye que la responsabilidad en el más alto nivel alcanza al general de brigada José Efraín Ríos Montt, pues en su condición de presidente de la República y comandante general del ejército, ejerciendo su poder de mando que le otorgó el ejército de Guatemala en su proclama del 23 de marzo de 1982, firmó el decreto ley 2482, Estatuto Fundamental de Gobierno, así como el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, los cuales establecieron los lineamientos políticos del gobierno de facto, así como las acciones y recomendaciones que sirvieron de base para la formulación de los planes estratégicos operativos que se elaboraron en el Estado Mayor General del Ejército en 1982 y 1983. Victoria 82 y Firmeza 83, los cuales orientó inicialmente y reorientó según el avance del proceso de planeamiento, evidenciando además un liderazgo activo y de dominio sobre todo lo que sucedía, así como por su participación y rol principal en sus discursos dominicales motivacionales y generando las condiciones políticas para la aplicación, entre otras, del Plan de Campaña Victoria 82. En este Plan de Campaña Victoria 82 y en los planes posteriores, todos los cuales tomaron como referencia el Plan de Campaña Victoria 82, se dieron las disposiciones concretas a los comandos subordinados, entre los que se incluía el Quiché y en este el área Chino, y que ordenaba las misiones y las instrucciones de cumplimiento obligatorio para los planes y órdenes de operaciones tácticas, así como para la conducción y empleo de las tropas en el campo en todo el territorio nacional, de cuyos resultados tomaba conocimiento de inmediato por el funcionamiento de los diferentes sistemas del ejército y del Centro de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor General del Ejército. Por lo cual, es evidente que conoció de los excesos, masacres, violaciones de derechos humanos, etcétera, que se estaban cometiendo, pero no los corrigió a tiempo, ni los detuvo, ni reorientó la conducta de las fuerzas operativas, a pesar de tener el dominio absoluto del aparato de poder constituido por el ejército, pues con una orden suya pudo haber cambiado toda esta situación, lo cual propició la comisión de estos delitos de lesa humanidad y le alcanzaría la responsabilidad por autoría mediata. Además, que por la omisión del cumplimiento de sus funciones de control y supervisión en el ejercicio del mando como integrante del alto mando militar de Guatemala, es evidente que incurrió en lo que se conoce doctrinariamente como la responsabilidad del superior. Eso es todo, señora presidenta.
¿Ratifica esta ampliación del peritaje que usted efectuó?
Sí, señora presidenta, en todos sus extremos.
¿Alguna ampliación que usted desee efectuar sobre estos dos peritajes que acaba de ratificar?
No hay ninguna ampliación adicional.
Estos documentos ya fueron puestos a la vista e incorporados por su exhibición. Así es que los abogados le van a efectuar algunas preguntas sobre los peritajes que realizó. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Puede tener los documentos a la mano para poder contestar las preguntas que le realicen. Para los efectos, tiene la palabra el Ministerio Público.
Muchas gracias, señora presidenta. General, muy buenas tardes. Le voy a formular unas preguntas.
Buenas tardes.
¿Podría indicarle usted al tribunal cuál es la experiencia y conocimientos que tiene en el campo militar y pericial?
En el campo militar he sido oficial del Ejército del Perú durante cerca de 40 años y alcancé el grado de general de división. He ocupado puestos de comando propios de la carrera militar en todos mis años de servicio, he hecho los cursos correspondientes, he sido jefe de un batallón, he sido jefe de Estado Mayor e inspector de una gran unidad de combate, he sido comandante general de la sexta división blindada, he sido comandante general como general de división de la tercera región militar y he sido comandante general del comando de instrucción, doctrina y entrenamiento de las tropas. También tengo experiencia como instructor de cadetes, como instructor de oficiales subalternos del grado de capitán, como instructor en la escuela de guerra, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, he hecho el curso básico avanzado de la Escuela de Guerra en el Perú por 2 años, en Argentina por 2 años. He sido secretario del Comandante General del Ejército y causé baja en mayo de 1993, en circunstancias difíciles, no normales. A partir del año 2000, ya en el retiro, vine a Guatemala, donde he trabajado durante 12 años en aspectos de consultoría y asesoría de la Fundación Mirna Mac en una época, en el área de reconversión militar. He trabajado también colaborando en la implementación del Sistema Nacional de Seguridad, del Sistema de Inspectoría General del Ejército, de la Policía Nacional en algunos aspectos, y he trabajado en ayudado en cuestiones de consultoría o de peritajes técnicos por el Ministerio Público. Por ejemplo, he participado en el juicio por el asesinato de Monseñor Gerardi. He participado también como asesor especial del Ministerio Público en el juicio por el asesinato de la antropóloga Mirna Mac. He sido perito técnico en el caso de la masacre de las dos R's, en las dos audiencias orales que se ha producido. Después he sido también perito técnico en la masacre de Plan de Sánchez, ahora en el genocidio. Y en ese transcurso, desde el año 2000 para adelante, he ido cada cierto tiempo a mi país para actuar también como perito técnico en el caso de la masacre de Barrios Altos, en la masacre de La Cantuta, en el juicio de Fujimori, contra Fujimori, Montesinos y el comandante general del ejército, los cuales están sancionados debidamente por crímenes de lesa humanidad. También en el caso de voladura de una estación de radio opositora al gobierno en la época de Fujimori,
por el grupo Colina. He actuado en la desarticulación de un grupo de ejecución extrajudicial que es el grupo Colina.
Gracias, general. Usted manifestó que había causado baja en cuestiones difíciles o de forma anormal. ¿Podría explicar esto, general?
Sí, en 1993, cuando me enteré de la existencia de un grupo de ejecución extrajudicial en el ejército peruano, yo era el tercer alto mando en mi ejército. Yo estaba en actividad, era general de división, era el tercero en la línea de comando, digamos a puertas de ser casi el comandante general del ejército, cuando me enteré de la existencia de esta de este grupo y considerando que era una situación inaceptable porque era avalar la existencia de sicarios uniformados para como herramienta de las luchas de poder político o más bien para el asesinato de opositores, lo denuncié por los canales legales, digamos, los canales militares ante la justicia militar. Lamentablemente el presidente del Consejo de Guerra, que era compañero de promoción pero que tenía ya algunas componendas, digamos, con esta gente, me delató al comandante general del ejército, que en esa época era una de las cabezas de ese grupo asesino, de sicarios, y estaba en combinación con Montesinos y con el presidente Fujimori. A raíz de eso tuve que, después de hacer mi denuncia y a fin de poder salvar a mi familia, me refugié en la embajada de Estados Unidos y de ahí salí al exilio durante algunos años para Argentina. Han pasado los años después de muchos años y gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me han dado la razón. Después que han caído el régimen, he sido reintegrado en todos mis derechos, en todos mis años de servicios. Mi resolución de baja ha sido cambiada en lugar de baja deshonrosa por el agradecimiento por la nación peruana, y me han pedido disculpas públicas tanto el presidente, ministros, el alto mando, etcétera, y yo he aceptado porque entiendo que fue manipulado el ejército por un grupo de abyectos personajes y que ahora ellos están en la cárcel 25 años. Y bueno, yo estoy acá tratando de colaborar también en lo mejor que se pueda por el honor y la justicia del ejército de Guatemala.
Gracias, general. ¿Podría indicarle al tribunal cuál es la situación y relación que usted tiene actualmente con el ejército peruano?
Estoy en la situación del retiro, como la situación militar de retiro, como les explicaba. Me han reconocido todos mis derechos, mis prerrogativas, mi jerarquía, e incluso el último año, el año pasado y hasta ahora, hasta hace un mes, he estado trabajando en el Centro de Altos Estudios Nacionales como consultor y como catedrático en las áreas de seguridad y defensa nacional, en la inteligencia estratégica y en la planificación estratégica de operaciones conjuntas.
Gracias. ¿Podría indicarle al tribunal cuánta gente estuvo bajo su mando cuando usted fue miembro del ejército peruano?
Cuando fui comandante general de la tercera región militar, que cuida la frontera con Chile y con Bolivia, tuve alrededor de 30.000 miembros del ejército bajo mi mando, con un aproximado de entre 8 a 10 brigadas de diferente índole. infantería, blindadas, de tanques T-55, etcétera, ¿no? Y después, al año siguiente, como comandante de instrucción y doctrina del ejército, en realidad tenía la responsabilidad de la instrucción, el entrenamiento y la doctrina de toda la oficialidad del ejército peruano.
Gracias. Ya entrando un poquito a el contenido de su peritaje, general, ¿podría usted indicarle al tribunal qué metodología fue la que utilizó para la realización de su peritaje?
Básicamente una metodología inductiva. Recibido y aceptada, digamos, esta tarea tan delicada y de tanta responsabilidad, me aboqué a la sistematización de las manifestaciones con el más alto grado de credibilidad que podía encontrar en los archivos del Ministerio Público. Sistematizamos de tal manera que vimos los sucesos que habían acaecido en Cotzal, en Debac, en Chajul, pero sobre todo teniendo cuidado de que sean personas con identificación, con ubicación, que sus manifestaciones pudieran ser reforzadas, avaladas por informes periciales, ¿no?, de antropología forense y otros tipos de informes oficiales que también encontré en los archivos del Ministerio Público. Pero además, comparé con lecturas seleccionadas que ya las conocía desde el año 2001-2002, de libros que me ponían muy al tanto de la historia del ejército de Guatemala, tales como los libros del general Gramajo, de la guerra a la guerra, los libros del doctor Rosada, Soldados en el Poder, y otros. También la documentación cursada con el Ministerio de Defensa, las respuestas que estaban dando y en fin, muchas otras documentación, material bíblico que me permitía a mí reconstruir, digamos, esa fecha, entre los cuales particular importancia tienen los correspondientes al REMI y al de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, entre otros, ¿no?
Solo antes de continuar, el tribunal habilita el tiempo necesario para que podamos escuchar el peritaje del peto que estamos atendiendo en este momento. Puede continuar, Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Ha referido usted, general, de que dentro de sus fuentes de información, consultó básicamente el expediente del Ministerio Público y libros. Le pregunto, aparte de ello, ¿qué otras fuentes usted utilizó para su peritaje?
Indudablemente que los planes de campaña, tanto el Victoria 82, como los que tomaban como base esto, el Estatuto Fundamental del Gobierno, el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, luego la directiva para la reinstitucionalización del ejército del 22 de diciembre de 1982, que dio inicio a la planificación del plan de campaña Firmeza 83, el instructivo Fénix, que es el anexo B a dicha directiva, en fin, todo eso, y el plan de operaciones Sofía, que indudablemente cierra el circuito para conocer lo que ha sucedido, ¿no?
Gracias, general. ¿Podría indicarle usted al tribunal en qué consiste el sistema de inteligencia del ejército de Guatemala?
Sí. Un ejército moderno se basa en diferentes sistemas. En el caso de inteligencia, en el Estado Mayor General del Ejército, o ahora Estado Mayor de la Defensa Nacional, existe un oficial que es el director de inteligencia, o de dos, que es el ente rector de todo el personal y los medios que se dedican a las tareas específicas de inteligencia. Esto significa al personal, por ejemplo, que pertenece a la segunda sección, ¿no?, de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, en un nivel más bajo a los de la segunda sección del Estado Mayor de la zona militar, de las brigadas, de las bases, etcétera. En un nivel más bajo, los S2 que ven la parte de inteligencia referidos a las planas mayores, y dentro de esos S2, con todos aquellos que tienen redes de agentes, informantes, etcétera, que van a buscar la información en los niveles más bajos. Estos tienen un canal de inteligencia, o sea, una línea de comunicación especial para ver solamente asuntos de inteligencia, es decir, las directivas o las disposiciones o los mensajes de inteligencia de arriba hacia abajo, para que se cumplan, ¿no?, de acuerdo a los planes específicos de inteligencia, y que permite también una fluidez y una rapidez en cuanto al hacer llegar las informaciones desde abajo hacia arriba, ¿no? Las informaciones son transformadas mediante un proceso de inteligencia, ¿no?, justamente en un producto que se llama inteligencia, que es el conocimiento de todos los factores que van a afectar o obstaculizar y las decisiones del que toma del comandante o del que toma el mando para lograr el logro de la misión, para lograr conquistar la misión. Entonces, ese canal de inteligencia exclusivo para los temas de inteligencia, para que se utilice directamente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que permita una rápida intercambio de información en ese canal, es lo que va caracterizando al sistema de inteligencia para los asuntos de inteligencia. Así como hay un sistema de inteligencia, hay un sistema también de personal para asuntos de administración de personal, como normalmente hay un sistema de logística, ¿no?, o de administración, sistema de comunicaciones, etcétera. Esto moderniza y facilita el trabajo y ya no es tan estanco. No interfiere, no tiene que pasar esta comunicación a través de la línea jerárquica de los comandantes.
Gracias, general. ¿Podría indicarle usted al tribunal en qué consiste el sistema de supervisión y control que ejercen los comandantes y los estados mayores en el ejército?
La supervisión está claramente definida en los manuales del oficial de Estado Mayor de todos los ejércitos. También, por supuesto, de un ejército moderno como es el de Guatemala. Y dice, la supervisión es la parte del control que consiste en la vigilancia u observancia de los hechos, ¿no?, de las acciones que se ejecuta en cumplimiento de los planes, de tal manera que estos hechos, estas ejecuciones, hagan lograr lograr la misión, ¿no? Cada oficial de Estado Mayor es responsable de supervisar lo que pase en su propio campo de responsabilidad. Ojo que he dicho que es una parte la supervisión es una parte del control. El control es un universo más grande. El control es responsabilidad como función del comandante. El comandante se entera de las cosas, que es mucho más frecuente con la supervisión que hacen los oficiales de Estado Mayor. En el campo de inteligencia, el oficial de inteligencia. En el campo de logística, el oficial de logística. Entonces, de todas esas informaciones, él es el que debe tomar la actitud de corrección cuando hay desviaciones. El control, entonces, es más amplio que la supervisión. La supervisión es muy importante porque permite evitar la desviación del cumplimiento de las acciones o de los hechos que se realizan en la realidad en cuanto a los planes. Sí, los planes dicen que se debe hacer A, y cuando el oficial que supervisa va al campo, verifica, observa que se está haciendo B, entonces tiene que avisarle al comandante. No tiene facultad de mando para ordenar que se corrija. Le avisa al comandante para que el comandante, en ejercicio del control, él sí investigue, corrija y sancione, ¿no?, para que se haga lo que sea previsto en el plan de operación. Esa es la diferencia entre control del comandante y supervisión del Estado Mayor. El comandante tiene la misión, tiene la obligación de ejercer control y supervisión a través de sus oficiales de Estado Mayor.
Gracias, general. ¿Podría indicarle al tribunal quién dirige el sistema de inteligencia del Ejército de Guatemala?
El sistema de inteligencia del Ejército de Guatemala lo dirige en este momento el D2 del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Hasta 1982, o sea, el Plan Victoria, lo hacía el G2 del Estado Mayor General del Ejército. Uno de los saltos cualitativos que se hizo entre 1982 y 83, después del golpe del 23 de marzo, es justamente, prácticamente al celebrar un año del golpe de Estado del 23 de marzo, se creó el Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es mucho más moderno que el Estado Mayor General del Ejército. Pero es el G2 o el D2 el que dirige, ¿no?, orienta y tiene la visión también de supervisar y vigilar que se hagan las cosas tal como se ha previsto.
Gracias, general. ¿Podría indicarle al tribunal si el aporte que da el director del sistema de inteligencia para la planificación estratégica es esencial para la formulación de los planes, o fue fundamental o esencial para la formulación de los planes de campaña Victoria 82, Firmeza 83 y Firmeza 83-1?
Por supuesto, es de suma importancia, es básico, porque antes de iniciar cualquier planificación es necesario determinar, por supuesto, la misión, qué es lo que quiere la superioridad que uno haga, y luego determinar cuál es el obstáculo, cuál es el enemigo. Hay que caracterizar al enemigo sobre el cual se va a actuar. Y esa es misión del G2. Ahora, el G2 no solamente tiene como responsabilidad caracterizar al enemigo, sino también al terreno donde se va a actuar, limita el terreno, dice cuáles son los obstáculos, las características del terreno y el clima. Y no solamente habla del enemigo en cuanto a magnitud, en cuanto a composición, o sea, qué tipo de enemigo, si tiene blindados, si tiene solamente fusiles, si es solamente infantería, composición, y el dispositivo, o sea, el despliegue. Esto que se llama dispositivo, composición y magnitud o fuerza, es lo que se abrevia como el orden de batalla del enemigo. El G2 no solamente en su calidad de buen profesional tiene que decir, aquí tenemos el enemigo desplegado en tales sitios y vale tanto, ¿no?, tiene tal fuerza y está compuesto, sino también tiene que estudiar en sus conclusiones cuáles son sus vulnerabilidades, o sea, aquellos aspectos que está fallando y que puede aprovechar el G3 en su establecimiento de forma de acción para poder ganar la batalla, digamos, ¿no?, para poder establecer los mejores, la mejor forma de acción o la mejor el mejor curso de acción. Se le llama acá en Guatemala, en otros sitios se llama forma de acción. Entonces, si no hubiese determinado bien un enemigo, entonces no podría actuar el G3. Y si se equivoca de enemigo, entonces hace fallar la misión porque el plan ya no sirve para nada. En lugar de haber destruido al enemigo que impide el obstáculo, va a destruir otra cosa y expone a sus fuerzas a la destrucción. Y si no hay formas de acción aprobadas, bien establecidas por el G3, entonces el G4, si está mal, va a apoyar mal y va a desperdiciar el enemigo. Y el G1 igualmente. O sea, es fundamental la labor del G2.
Pero antes de que continúe, por favor, colóquese siempre para contestar el micrófono, porque cuando mira para este lado, entonces deja de... Mire para el frente y colóquese el micrófono para que todos escuchemos. Puede continuar, Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. General, ¿podría indicarle usted al tribunal en qué consiste el mando que ejerce el jefe de la segunda sección de inteligencia?
El jefe de la segunda sección de inteligencia sí tiene mando sobre los elementos que constituyen el sistema de inteligencia. O sea, puede dar directivas, puede establecer tareas, puede establecer plazos, puede ordenar cosas, pero a sus elementos de inteligencia. Pero no tiene mando cuando nos referimos a las unidades de tropa dentro del campo de operaciones. Esto quiere decir que un G2 no puede ordenar a una base militar que le entreguen tantas gentes, no tales refuerzos, o que le entreguen a una determinada persona, prisionero o ayudante o oficial que tiene muy buenas características, pero que él lo necesita y entonces él no puede ordenar. No tiene mando, no tiene injerencia sobre lo que sucede en el campo de operaciones. Como tampoco, por supuesto, ni el G1, ¿no?, ni el G4 tienen mando en la zona en el campo de operaciones. En el campo de operaciones solo manda el director de operaciones. Si el G2 quisiera tener una coordinación que le envíen una determinada persona, un oficial de características brillantes como inteligencia o un prisionero de guerra o algún otro elemento, tiene que pedírselo al jefe del Estado Mayor General del Ejército para que él le ordene al G3, si lo cree conveniente, si lo cree pertinente, si lo cree lo mejor para él, tiene que pedírselo para entregárselo al director de inteligencia para que vea lo que necesita.
Gracias. Honorable tribunal, con fundamento en el principio de comunidad de la prueba y con fundamento también en el artículo 380 del Código Procesal Penal, tengo conocimiento de que la defensa técnica del señor José Efraín Ríos Montt, tengo entendido que la defensa técnica del señor José Mauricio Rodríguez Sánchez ha ofrecido una opinión técnica de fecha 22 de junio del año 2011, la cual solicito, honorable tribunal, que sea puesta a la vista del perito, puesto que voy a hacerle una pregunta al respecto.
Solo repítanos la fecha del informe.
Es una opinión técnica de fecha 22 de junio del año 2011.
El tribunal, en base al artículo 380 del Código Procesal Penal, que faculta para poner a la vista de testigos y peritos las evidencias, materiales y documentales, ordena poner a la vista del perito este documento. Se trata del documento 780.
Con su venia, señoría.
¿Y abogado?
Necesitamos que el general Efraín Ríos abandone un momento.
Le autoriza para que el señor acusado salga debidamente custodiado como corresponde y después se puede integrar. Se le autoriza que da a su cargo su abogado. Ya este documento ya fue incorporado por su exhibición. Solo se pone a la vista del perito. Ya los abogados ya lo vieron. Tiene la palabra el Ministerio Público para hacer el interrogatorio.
Gracias, señora presidenta. General, en este documento que usted tiene a la vista, ha indicado que el director de inteligencia no tiene responsabilidad por no estar en la cadena de mando. ¿Podría explicar al tribunal por qué emitió tal opinión?
Sí, sí reconozco este documento. Es el caso Bamaca, sobre el caso Bamaca.
¿Puede repetir el nombre del caso?
Bamaca Velázquez. Es un ejemplo clásico, una aplicación de la pregunta anterior del señor fiscal. Yo en antes he hablado de una manera general, doctrinaria. Esto es lo que está establecido en los manuales y en la doctrina. Aplicado el análisis a esto, puedo hacer un muy breve resumen. El señor Bamaca, en marzo de 1992, fue capturado, herido en combate, con armas en la mano, y después de él haber estado también disparando contra tropas regulares. Lo tomó una compañía al mando de un capitán Corzantes. Bueno, lo tomó y este capitán lo entregó a su jefe tal como estaba dicho en los planes de operación. O sea, cumplió con su deber y cumplió con lo que se llama procedimientos operativos normales. Dentro de la denuncia hablaba de... había un secuestro por parte del capitán, lo cual no es cierto porque había sido tomado en pleno combate. También denuncia que había unos presuntos... unas presuntas torturas y malos tratos en la base militar número 18, en la base militar de Retaluleu, en la base militar de Huehuetenango. O sea, fue pasando de un sitio a otro para hacerle lo que se llama el interrogatorio táctico que están autorizadas las tropas en combate para sacarles la información que necesita...
Señor perito, sin entrar a interioridades, porque ese caso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, sería tan amable de contestar en forma concreta la pregunta que le hizo el Ministerio Público.
Sí, entonces la denuncia era también que tenía responsabilidad el director de inteligencia, ¿no? Porque había sido desaparecido después de un tiempo, había sido desaparecido este señor Bamaca. Entonces, tal como he dicho en la respuesta anterior, el director de inteligencia de ese entonces, 1992, no tenía mando sobre el campo de operaciones y por lo tanto no podía ni actuar sobre ese prisionero ni ordenar que se lo lleven a su campo de inteligencia. Si hubiese tenido interés en él, hubiera tenido que hacer, pues, como decía, una gestión ante el jefe de Estado Mayor. En todo el expediente que se me alcanzó, no existía ninguna evidencia de que así hubiera sido. Vale decir, por eso que puse, este señor director de inteligencia no tenía ninguna posibilidad de mando ni de injerencia en el campo de operaciones. Él era de inteligencia, como tampoco lo hubiera podido hacer ni el director de personal ni el director de logística.
No sé si está
Gracias. General, ¿podría indicarle al tribunal ¿cuál es la consecuencia que hubiera tenido un S2 si se aparta de la caracterización del enemigo establecida por el jefe de la segunda sección de inteligencia del Estado Mayor del Ejército?
Bueno, hubiera tenido problemas porque significa que no estaba dentro de las directivas y de los planes del director de inteligencia o el G2 del Estado Mayor General del Ejército. Probablemente hubiera sido relevado y sometido a la justicia militar o castigado severamente. Y indudablemente relevado del cargo que tenía, ¿no?
Gracias. General, ¿podría indicarle al tribunal si el plan de operaciones Sofía se hubiera aprobado si se hubiera caracterizado a un enemigo distinto al establecido por el jefe de la segunda sección de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército en el plan de campaña Victoria 82?
No hubiera tenido ninguna posibilidad de ser aprobado. De alguna manera los planes de operaciones llegan a conocimiento del Estado Mayor General del Ejército y se le ve, por supuesto, en el Estado Mayor General del Ejército rápidamente para ver si tiene coherencia con lo que está pensando, con lo que está queriendo el Estado Mayor General del Ejército. Si no cumple con el requisito de ser coherente, entonces se le corrige, se le observa, se manda algún mensaje para decirle esto está mal, tiene tanto tiempo para hacerlo. Si no ha habido ninguna de estos, es que ha sido aprobado. Pero si se detecta que el S2, por ejemplo, no está encajado en el pensamiento de la inteligencia del ejército, seguramente sería relevado o sancionado.
Gracias. General, ¿podría indicarle al tribunal si las bases de apoyo integradas por colaboradores, simpatizantes, etcétera, fueron considerados como organizaciones revolucionarias vivas?
En uno de los documentos que tiene tanto en el anexo B, inteligencia, del Estado Mayor General del Ejército, como en lo que se extrajeron, ¿no?, para colocarlo en los niveles más bajos del plan de operaciones Sofía, en otros planes, fueron considerados así, ¿no?, y por lo tanto prácticamente caían casi en la determinación de enemigos internos.
Gracias. General, ¿podría indicarle al tribunal si en base a los análisis de los documentos efectuados por usted, las organizaciones revolucionarias vivas entran en la caracterización del enemigo interno?
Sí, por algo eran revolucionarios vivas, o sea, de esencia subversiva.
Gracias. General, ¿podría indicarle usted al tribunal cuál es la relación e influencia que tienen las apreciaciones de inteligencia hechas por el jefe de la inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, establecidas en el plan de campaña Victoria 82, sobre las apreciaciones de inteligencia de los oficiales S2 de la Fuerza de Tarea Gumarcaz y la del Batallón de Paracaidistas que desarrolló la Operación Sofía?
El oficial de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército hace la caracterización de los diferentes grupos enemigos que existen en todo el país, en el PT, en el Retaluleu, en Guatemala, en Sololá, etcétera, y por supuesto también en el Quiché. Hacen esa caracterización. Y en cada zona militar tienen que tomar esa parte que le dicen el superior de que son enemigos y darle la credibilidad correspondiente. O sea, no es usual, no se estila de que el inferior pueda pensar que está equivocado. Tiene que confiar en que el superior tiene mayores elementos de juicio, tiene mayor preparación, tiene mayor experiencia, y que eso que está diciendo es fundamentalmente verdad. Y entonces, tomando esos conceptos, los trata de poner en mayor detalle y referido específicamente a su ámbito territorial, que en todo caso sería la zona militar, o sea, el departamento al que le corresponde.
Gracias. General, ¿podría indicar usted cuál es el ámbito territorial de responsabilidad del G2 del Estado Mayor General del Ejército?
El ámbito territorial es todo el país. La preocupación, la responsabilidad del G2 del Estado Mayor General del Ejército le obliga a pensar en los aspectos de seguridad y de inteligencia de todo el país. En cambio, el de una zona militar es específicamente su responsabilidad territorial en el departamento al que le han asignado como jurisdicción militar. Por ejemplo, en el caso de el Quiché, en la zona militar número 20, en 1983, o la Fuerza de Tarea Cumarcá, el S2 tendría que preocuparse de qué enemigos, ¿no?, de Guatemala son los que están actuando en el Quiché. Vale decir, el dispositivo, composición y fuerza, que es el orden de batalla, más las vulnerabilidades, la probable forma de acción, ¿no?, y las posibles formas de acción.
Gracias. ¿Podría indicar, general, cuál es el ámbito territorial de responsabilidad que correspondía al S2 de la Fuerza de Tarea Comarca y del S2 que desarrolló el Plan de Operación Sofía?
Para la Fuerza de Tarea Comarca, el S2 tenía como fundamentalmente como responsabilidad el departamento de Quiché menos de Ixcán hacia arriba hasta la frontera, porque ese tenía otro S2 que era el de la Fuerza de Tarea Tigre. Y en el caso del plan de operaciones Sofía, el S2 de la Plana Mayor, del primer batallón de paracaidistas de la base militar de tropas paracaidistas General Felipe Cruz, ¿no?, solamente en el área del Quiché, prácticamente en el Triángulo Ixchel, todo el enemigo que podría encontrar en esa franja, ese era su problema.
Muchas gracias. ¿Podría indicar, general, cómo funcionaba el canal de inteligencia entre el G2 y los S2 de la Fuerza de Tarea Gumarcac y del S2 que desarrolló el Plan de Operación Sofía?
Objeción, la pregunta es impertinente, ya explicó ese extremo.
Sin lugar la objeción, es diferente la pregunta, está hablando la coordinación entre un elemento y otro. Puede contestar.
Gracias, señora presidenta. Entre el G2 del Estado Mayor General del Ejército y el S2 de la Fuerza de Tarea Gumarcaja, en este caso, se estableció como parte del sistema de inteligencia lo que se llama el canal de inteligencia, es decir, una comunicación directa, rápida, de inmediata entre ambos, de tal manera que a través de esa línea, de esa comunicación, el S2 le hace llegar de inmediato, apenas entera, las informaciones, los partes, las novedades que hubiera conseguido, ¿no? A él no le corresponde tanto como analizarlo. Toda información puede ser útil. El G2, entonces, lo convierte en inteligencia, y aquellas disposiciones, los elementos esenciales de información, las otras necesidades de inteligencia, o en fin, algunas disposiciones adicionales, de arriba hacia abajo, se hace inmediatamente. Igualmente, entre el G2 y el S2 de la Plana Mayor del batallón del Plan de Operaciones Sofía. Esa es la ventaja del canal directo, que no hay interferencias de los
comandos jerárquicos, de los comandos tácticos. Ellos se logran enterar por los canales normales de jerarquía, que es diferente porque el otro es mucho más rápido, es de inmediato.
Gracias, general. ¿Podría indicarle usted al tribunal cuáles son las diferencias existentes entre la política contrasubversiva fijada e implementada por el general Lucas García y el general José Efraín Ríos Montt?
Es indudable, y eso se nota del análisis de lo que ocurrió a partir del golpe del 23 de marzo, de que el golpe de Estado trajo una corriente cualitativamente superior en lo militar a lo que estaba sucediendo con el general Lucas García. Lo que más llama la atención, lo que impacta es la modernidad de los conceptos, en el sentido de que se establecieron sobre todo un estatuto fundamental de gobierno con lineamientos políticos firmados por el general Ríos Montt, que se tradujeron, que se plasmaron también, o que coincidieron más bien con el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que amalgamaba, ¿no?, que juntaba los objetivos de seguridad nacional y de desarrollo nacional, que son básicos en un Estado moderno, que hay que alcanzarlos simultáneamente. Y lo que dio particularmente en el área de seguridad nacional fueron replicados, fueron tomados como conceptos iniciales, ¿no?, como lineamientos políticos estratégicos para la confección, para la elaboración del plan de campaña Victoria 82. Entonces hubo mucha mayor coherencia y efectivamente es una prueba de que había una coherencia tremenda entre los lineamientos políticos dados por el gobierno de facto y por el Estado Mayor, que tomó esos lineamientos políticos y en la parte que le correspondía a la aplicación militar los hizo realidad, ¿no? Es un salto cualitativo en la profesionalización y lo que también se conoció después como el proyecto militar. En otros países no lo lleva necesariamente el ejército, sino es de esfuerzo nacional, ya sería un proyecto nacional.
Gracias. General, ¿podría indicarle al tribunal cuál es la relación que existe entre el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, el Plan de Campaña Victoria 82 y el Plan de Operación Sofía?
Sí, como decía, el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo realmente propugnaba el alcanzar los dos fines esenciales del Estado, como es la seguridad nacional y el desarrollo nacional, casi simultáneamente, para lograr el fin supremo del Estado, que es el bien común. Y dentro del sector de seguridad, respetó y tomó en cuenta y aceptó como base del planeamiento estratégico nacional contra el enemigo, que era la subversión, ¿no?, el plan de campaña Victoria 82. O sea, tenían ahí un concepto inicial, unos lineamientos muy bien definidos. El plan de campaña, el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, fue firmado el 1 de abril de 1982 y presentado en un auditorio, el auditorio del Centro de Estudios Militares, el 5 de abril. O sea, prácticamente entre una semana, dos semanas después del golpe de Estado, ¿no? Después vino el Estatuto de Gobierno Revolucionario. Pero
el plan de campaña Victoria 82 fue firmado el 16 de junio, que cuando se puso en vigencia. Y lo interesante es que el plan de operaciones, que ya era de un batallón especial de paracaidistas, por supuesto, para una misión especial en el área de la Fuerza de Tarea, también tomó como base los lineamientos ya estratégicos operativos del plan de campaña. O sea, había una perfecta coherencia con los planes estratégicos, los planes tácticos, y todos bajo un paraguas de los planes, el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, que es un plan político. Si nosotros vemos así, también en las otras zonas militares se produjo lo mismo, tal como sucedieron, por ejemplo, en el 18 de julio de 1982, también se inició la masacre, las operaciones de Plan de Sánchez y los de Rabinal, ¿no?
Gracias. General, ¿podría indicarle usted al tribunal si se pueden implementar planes de campaña como el Victoria 82 o como el Firmeza 83 sin la aprobación del comandante general del ejército y ministro de la Defensa Nacional?
No, es imposible. Sería pensar que algún elemento de menor jerarquía lo pudiera hacer. Se podría pensar en el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, del Ejército, el Estado Mayor General del Ejército, pero él era una parte del alto mando. El alto mando estaba constituido por el comandante general del ejército, el señor Riomón, el general Riomón, el ministro de defensa en esa época, el general Riomón, y el jefe de Estado Mayor, el general López Fuentes, ¿no? Entonces, el general López Fuentes era el que materializaba los lineamientos políticos, las directrices del alto mando, que eran los tres, pero realmente se podía decir que emanaban de la autoridad más alta del ejército, que era el comandante general del ejército, y en esa época era a la vez presidente de la República, como siempre, ¿no? Acababa de dejar la Junta de Militar de Gobierno el 9 de junio de 1982. El plan de campaña ya estaba listo para la firma y se puso en ejecución el 16 de junio.
Gracias. ¿Podría indicarle, general, al tribunal cuál es la razón por la cual los anexos o apéndices de los planes de campaña, en la parte final de los mismos aparece la firma del G2 o D2 y del G3 o del D3?
Ya. Los manuales de Estado Mayor en todos los países de Latinoamérica tienen formatos establecidos. Es muy semejante, una que otra palabra varía, y más no los conceptos, ¿no? Por decirte, la forma de acción se llaman en Perú y en otros países. Acciones otros nombres parecidos se llaman en otros países. La coherencia está en que los planes de operaciones tienen que basarse en los planes superiores, ¿no? La coherencia de los planes.
La pregunta que yo le había hecho era de que cuál era la razón por la cual en los anexos o en los apéndices de los planes de campaña, en la parte final de estos aparecía la firma del G2 o del D2, o bien del G3 o del D3.
Y el cuerpo del formato del plan de operaciones y del original de los anexos es reglamentariamente siempre firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército. pero a veces son 26, 28, 30 documentos para distribuirlos. El jefe de Estado Mayor no se las va a estar pasando, firmando todo, solamente firme lo original, que es el que queda como archivo histórico. Y el resto, los 27, 28 restantes, cada anexo lo firma el oficial que lo ha confeccionado. Por ejemplo, el anexo de inteligencia lo firma como autenticidad, lo autentica, ¿no?, el G2. El cuerpo del plan de operaciones lo firma el G3, ¿no? La parte de administrativo lo firma, por supuesto, el cuerpo lo firma el jefe de Estado Mayor, pero las copias, las 19, 20, 28 copias, certifica su autenticidad el Estado Mayor que lo ha, o el oficial de Estado Mayor que lo ha confeccionado. En este caso sería el G4. El de operaciones, el de acción cívica, lo firmará como autenticidad el oficial de asuntos cívicos, ¿no? O sea, esa es técnica de confección de documentos del Estado Mayor. Igual los apéndices, ¿eh? Porque tanto el apéndice como los agregados, que son más bajos, o los anexos, tienen los mismos formatos de el cuerpo de la de la orden.
Gracias. General, ¿podría usted indicarle al tribunal qué establece la ley constitutiva del Ejército de Guatemala sobre las responsabilidades de mando de los integrantes del alto mando del Ejército de Guatemala?
De una manera general, textualmente la ley constitutiva del Ejército de Mando del Ejército de Guatemala establece, lógicamente, que el comandante general del Ejército ejerce el mando de la institución y emite las órdenes a través del ministro de la Defensa, ¿no? También establece para el ministro de la Defensa que es responsable de la parte del mando del ejército y de la administración y algunas otras funciones más. Y el jefe de Estado Mayor es responsable ante el ministro de Defensa de el mando de la institución, de la disciplina, de la organización, del entrenamiento, etcétera. Acá lo fundamental es tener en cuenta que en los tres casos habla de que los tres dan, los tres tienen la potestad de mando.
Gracias, general. ¿Podría indicar si los comandantes de las fuerzas de tarea Gumarcaj y los comandantes de las zonas y bases militares podrían ejecutar operativos por fuera de lo dispuesto en los planes de campaña?
En circunstancias muy especiales, podrían hacerlo cuando intempestivamente en el campo de batalla se da una oportunidad de explotar y hacer el operativo, pero siempre teniendo en cuenta que debe estar enmarcado en lo que dispone los planes de campaña y van a contribuir al éxito. Pero normalmente no lo puede hacer, porque si sale mal es pasible de sanción, inclusive de el relevo del mando, ¿no? Ahora, en todo momento, salga bien o salga mal, siempre tiene que dar cuenta al superior.
Gracias. ¿Podría indicarle usted al tribunal cuáles serían las consecuencias que tendría un comandante de fuerza de tarea, de batallón, zona o base militar, si se desarrolla un operativo militar sin comunicarlo al Estado Mayor General del Ejército?
Probablemente sea motivo de sanción, de separación de del mando y posiblemente de aplicación del Código de Justicia Militar.
Gracias. ¿Podría usted indicarle al tribunal cuáles serían las consecuencias que tendría un comandante de fuerza de tarea, de batallón, zona o base militar, si ataca a un enemigo no contemplado en los planes de campaña?
También sería motivo de sanción, ¿no? Porque probablemente haga fracasar o cause un serio obstáculo a los objetivos de los planes de campaña, ¿no? Daría lugar a una duda sobre su capacidad profesional. Sería motivo de investigación y probablemente de sometimiento a Consejo de Guerra o al Código de Justicia Militar. Tiene, por eso es la importancia de que en un Estado Mayor el comandante determine exactamente la misión, los límites de su misión, las tareas que significa su misión. Pero los miembros del Estado Mayor, como profesionales, deben o están obligados a interpretar correctamente las instrucciones superiores para no tener fallas garrafales que pueden hacer perder las operaciones, perder la guerra incluso.
Gracias, general. ¿Podría usted indicarle al tribunal cómo puede interpretar un soldado o bien un oficial una orden que diga respetar la vida de mujeres y niños hasta donde sea posible, tal como lo establece el plan de operación Sofía?
En esta situación, un militar piensa que se está priorizando el cumplimiento de la misión sobre todas las cosas, incluyendo sobre los deberes de protección de mujeres, niños, etcétera, que se le puede respetar, ¿no?, en la medida de lo posible. Pero si existe una contradicción entre el cumplimiento de la misión y la vida de las personas inocentes, ¿no?, entonces va a tener que actuar en favor del cumplimiento de la misión, no interesando lo que se llame los daños colaterales. Porque de alguna manera es que se le abre una ventana a la impunidad. Porque basta seguramente su palabra para que él diga: no pude respetarlo porque peligraba el cumplimiento de la misión. Y eso, esa interpretación antojadiza es peligrosísima porque da lugar a los excesos, ¿no?, a las malas intenciones, la mala interpretación y a todo lo que hemos visto, ¿no?
Gracias. ¿Podría usted indicarle al tribunal cómo interpreta un soldado o un oficial una orden que diga la participación de ancianos, mujeres y niños en las patrullas de autodefensa civil deberá manejarse con mucho cuidado, tal como lo establece el plan de campaña Firmeza 83?
En la realidad es el mismo mecanismo mental de lo anterior, ¿no? Lo que prima son las necesidades del servicio, de la misión. Entonces, prácticamente está autorizado el empleo de ancianos, niños, mujeres, ¿no? Si es que es necesario, ¿no? Y siempre habrá la oportunidad de decir que no le quedaba otro recurso, pero es una apertura a las posibilidades de impunidad.
Gracias, general. ¿Podría usted indicarle al tribunal si las publicaciones de la revista militar del Centro de Estudios Militares forman parte de la doctrina?
Muchos de los artículos publicados en la revista militar son trabajos hechos en base a la doctrina. En eso
la dirección, digamos, de la emisión de esa directiva debe tener cuidado. No se podría aceptar que sea algo contra la doctrina o algo que deje mal, digamos, al ejército. Entonces, generalmente debe estar de acuerdo a la doctrina. Y, por ejemplo, podemos recordar el caso de la operación Ixil, que si en el momento que se publicó, ¿no?, más o menos el primer trimestre de 1982, era un trabajo de la escuela, del curso de Estado Mayor de la Escuela de Guerra, bastante bien elaborado, ¿no?, pero era un trabajo académico que se hizo en el curso de Estado Mayor. Se publicó en la revista militar. Después de haber sido sometido en ese laboratorio de ideas que es la Escuela de Guerra, se publicó, y si se publicó es porque estaba autorizado por el Estado Mayor General del Ejército, particularmente el D3, porque decía, esto es interesante porque ayuda a la profesionalización de los oficiales del Ejército. Ese artículo, con el tiempo, ¿no?, a fines de ese año, prácticamente influyó mucho en ese periodo de formulación del plan de campaña Firmeza 83, porque vemos que gran parte de esas ideas generadas en esa revista, ¿no?, de la Operación Ixil, fueron a colocarse en los anexos respectivos del plan de campaña Firmeza 83. O sea que podemos decir que tienen una relación bastante estrecha, sin que signifique que la revista solo publica cosas de la doctrina. También publica notas deportivas, notas sociales, levanta la moral y cosas por el estilo.
Gracias. Una última pregunta, general. ¿Podría usted indicarle al tribunal qué coherencia existe entre la planificación estratégica establecida en el plan de campaña Victoria 82 y el plan de operación Sofía?
Indudablemente que es una coherencia muy estrecha si nosotros nos fijamos en las fechas en las que se han emitido estos documentos. El plan de campaña Victoria 82 es emitido el día 16 de junio de 1982 y contiene una serie de instrucciones de coordinación, una serie de medidas que deben respetarse, no solamente en el texto mismo, sino en los anexos. Y cuando nosotros comparamos con el plan de operación de Sofía, que se hace más o menos el día 14 de junio, que es cuando se envía al Estado Mayor General del Ejército para su aprobación, se aprueba el día 15 y le dice día D el día 16 de julio. Y el día D más 2, o sea, cuando se debe iniciar la operación.
Por favor, acérquese el micrófono.
Cuando se debe iniciar la operación helitransportada de las tres compañías de paracaidistas, ya había pasado un mes, y muchas de las disposiciones, de las expresiones que se dan en el plan de campaña Victoria 82 se repiten o se adaptan en forma más pequeña al pequeño escenario del plan de operación de Sofía, habida cuenta que es una franja, es el triángulo Ixil. En cambio, lo que está hablando el plan de campaña Victoria 82 es al nivel nacional.
Muchas gracias, general. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Gracias.
Abogado Pérez.
Muchas gracias, señora jueza presidenta. Esta representación no hará interrogatorio.
Abogado Vivar.
De igual manera, señora presidenta, no tenemos interrogatorio.
Se le concede la palabra al abogado Calderón.
Gracias. Señor perito, quisiera que le diera lectura algunos párrafos de su dictamen de mayo del 2011, y con la venia del tribunal y con fundamento en el artículo 380, quisiera pedirle que tuviera a la vista la página número 22.
¿Es factible? ¿Solo de qué documento, abogado?
Del 9 de mayo del 2011, el peritaje técnico militar.
Lo tiene ya a la vista, verifíquelo. ¿Puede preguntar, abogado?
Gracias. Señor perito, página 22. Señor perito, en ella habla usted en el punto 1.4, habla acerca de la estructura de mando. ¿Quisiera usted leer ese párrafo y posteriormente explicarlo?
¿1.4, estructura de mando?
1.4 punto.
El título de estructura de mando. ¿Está bien? Ya. Párrafo 51.
Sí, nos dice estructura de mando.
La estructura de mando, en la forma que están, distribuidos los elementos de una organización, órgano u organismo militar, con la finalidad de facilitar la emisión de orden, que es hacia los niveles subordinados, y los reportes, informes de avance, que es hacia los niveles superiores. La posición que ocupan los oficiales dentro de la estructura de mando van a definir sus funciones y responsabilidades en la misma. Por ejemplo, la estructura del alto mando del Ejército de Guatemala, según la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, de 1968, decreto número 1782, está constituido por el...
Señor perito, disculpe que lo interrumpa, yo sé que es molesto, pero acérquese al micrófono porque todas y todos queremos escuchar. Por favor. ¿Puede leer desde donde empieza el subtítulo de la estructura de mando?
La estructura de mando del Ejército de Guatemala, según la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala de 1968, decreto número 1782, en adelante Ley Constitutiva, está constituida por el Presidente de la República en su carácter de Comandante General del Ejército, el Ministro de la Defensa Nacional y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, artículo 12. Dicha Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala establece taxativamente que el Presidente y Comandante General del Ejército impartirá sus órdenes por medio del Ministro de la Defensa, artículo 13. El Ministro de Defensa Nacional tiene bajo su responsabilidad la dirección del Ejército en sus aspectos técnicos y administrativos. Artículo 14. El Ministro de la Defensa Nacional, además de las atribuciones inherentes a su cargo, tiene el mando y administración del Ejército. Artículo 16. El Jefe del Estado Mayor General del Ejército es el tercero en mando y, como tal, asumirá la dirección técnica del Ejército en ausencia del Ministro de la Defensa. Artículo 21. Además, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército es responsable ante el Ministro de la Defensa del mando, organización, instrucción, educación, disciplina y conducta del Ejército de Guatemala.
Gracias. Al tenor de este, es el Jefe del Estado Mayor el que dirige organizacionalmente y toda actividad del Ejército de Guatemala. ¿El Jefe del Estado Mayor del Ejército?
Sí, hace la, indudablemente, la parte práctica, ejecutiva de la organización, pero no escapa, indudablemente, al conocimiento, a la aquiescencia de los otros miembros del alto mando.
Gracias. Quisiera ubicarse en la página número 26. Y en la página número 26 aparece el numeral 66666. Es un pequeño párrafo, quisiera que le diera lectura.
El párrafo 6.6.
Sí.
Es importante señalar que el oficial de Estado Mayor no tiene autoridad de comando, es decir, no está en la línea de mando operativo de la unidad, salvo aquella que es encargada por delegación de autoridad.
Gracias.
Del propio comandante. Desarrolla su trabajo en función de asesorar y apoyar al comandante en el cumplimiento de su misión.
Gracias. En la misma línea de que no tiene mando, señor perito, ¿es posible dentro de las líneas del ejército que un grado menor ordene a un grado superior? Ejemplo concreto.
Objeción,
un teniente
con
determinado abogado. Estoy interrogando.
Permítame que termine la pregunta, hágala completa y entonces podrá objetar.
Repito por la interrupción. ¿Es posible que dentro del ejército un grado menor ordene a un grado superior, como por ejemplo un teniente coronel, a coroneles o generales? ¿Es posible que éste instruya ordenanzas?
Objeción, señora presidenta. El perito ya se ya informó al respecto de lo que está preguntando la defensa técnica.
Es cierto lo que indica el Ministerio Público. Nosotros lo tenemos anotado por acá, ya lo explico. Sin embargo, le vamos a permitir que lo explique nuevamente para que le quede claro al abogado.
Dentro de la jerarquización del ejército, no es posible que un comandante ordene a un coronel.
Muchas gracias. Señor perito, ¿cuál es la diferencia entre D2 y G2?
El G2, señora presidenta, eso, el perito ya se refirió a ese extremo que pregunta el abogado defensor.
Con lugar la objeción, detalladamente se refirió a ese tema.
Gracias. Señor perito, por último, quisiera que nos ubicáramos en el dictamen pericial que usted hizo en el caso Jennifer Christian Harbury, en el caso Bamaca, que usted ya relató. Y solamente quisiera pedirle que le diera lectura al número 4 en la página 9 a la opinión técnica acerca de las preguntas de responsabilidad.
Objeción, señora presidenta. Ya se refirió el perito sobre ese, sobre esta opinión técnica y aparte... Es impertinente por la razón de que son otros hechos, incluso corresponden al año 1992, los hechos que se mencionan en dicha opinión técnica. Y al respecto ya se pronunció el perito.
Efectivamente, y se le dijo que era sobre otro caso, sobre un hecho que no estamos juzgando. Lo que sí puede hacer el abogado es cambiar la reformulación de la pregunta para alcanzar su objetivo, pero enfocada al caso que estamos llevando.
Señora jueza, quisiera decirle que disiento de su resolución anterior, porque precisamente este fue un medio de prueba, hoy un órgano de prueba que fue aceptado por el juez competente para recibirlo. Y justamente había que preguntarle en razón del cargo que él describe aquí, porque en toda época el D2 y el G2 sigue siendo el mismo, no importando el año. Y a mí no me interesa el caso ni me interesa la persona a la cual aparece aquí, sino lo que me interesa es precisamente la razón por la cual él dictaminó en razón del cargo del D2. Y entonces lo que quería es que lo leyera para que quedara sumamente claro, y así fue recibido mi ofrecimiento de prueba.
Compartimos su criterio, nosotros tampoco nos interesa un caso que no estamos juzgando. Y puede hacer la pregunta justamente sobre el último aspecto, así como lo indicó. Sobre eso lo puede hacer.
Gracias, señora jueza. Aunque en otras oportunidades usted, con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal, ha permitido a la parte contraria preguntar todo lo que se le da la gana y no a mi persona. Señor perito.
Permítame, abogado, solo una
con relación
acotación. Permítame. El documento ya se le puso a la vista en base al artículo 380, o sea que no hay ningún inconveniente y se mantiene la imparcialidad e igualdad. Lo que se le ha dicho es que haga la pregunta concreta sobre el caso que está nos ocupa.
Gracias, señora jueza. Señor perito, ¿Por qué razón usted llegó a la conclusión en cuanto a que el 2 al D2 no tiene responsabilidad funcional en el caso del cual ya nombré?
Objeción, señora presidenta, ese extremo ya lo manifestó.
Abogado, sería tan amable repetirme la pregunta, es que a tiempo me hablaron y para poderla
sí,
calificar.
Sí, estaba preguntando las razones por las cuales concluyó que la responsabilidad funcional del D2 no opera en el caso concreto que opinó.
Hágala en positivo, con lugar a la objeción. Hágala en positivo porque le está anteponiendo el no.
Señor perito, ¿por qué usted concluyó en que el cargo del D2 de Estado Mayor de la Defensa Nacional no tiene responsabilidad funcional?
Objeción, señora presidenta, en el dicho, en la opinión técnica, no se hace referencia a que el D2 no tenga mando funcional. Lo que se ha dicho en la opinión técnica es que el D2 no tiene mando o no está en la cadena de mando. Por lo tanto, la pregunta es capciosa. La defensa trata de confundir al perito.
Señor juez, me permite
tomando
argumentar...
en cuenta tanto lo que dice la persona que está preguntando como lo que dice el Ministerio Público, y de acuerdo con la información que anteriormente nos dio el perito, le cedemos la palabra al perito para que sea él quien les aclare, para que quede muy claro para ambos abogados.
Yo me reafirmo en las conclusiones y en la recomendación que he hecho en esa opinión técnica. Y le recuerdo que todos los actos que se relacionan con los presuntos delitos que se hicieron sobre el señor Bámaca, que cayó como prisionero de guerra, se produjo en los cuarteles de tropa, en las unidades de en las bases militares, en las unidades operativas, y todos ellos están bajo el mando de el jefe de Estado Mayor General del Ejército, que al tratarse de operaciones actúa por intermedio de el T3. Entonces, el D2 no tiene potestad de dar ninguna orden sobre el personal que está bajo la férula que ha caído en poder de las bases militares, de las fuerzas operativas, y que le está haciendo, lógicamente, la explotación táctica para sus tareas futuras, para sus operaciones futuras, que era la organización de el operativo El Porvenir, que era un asalto a las bases. Ahí el D2 en esta oportunidad no podía inferir, no podía ordenar, no podía mandar que ese individuo, suponiendo que que le interesara, entonces se lo pusieran bajo su mando o se lo dieran a una de sus elementos para hacer para hacer cualquier actividad propia del servicio de inteligencia. En el sistema de inteligencia, él sí tiene potestad de dirección y de mando. En el sistema de operaciones, no lo tiene. Entonces, no está en la cadena de mando, ni no tiene responsabilidad funcional.
Gracias, señora presidenta. He ahí lo importante de que leyera el párrafo, porque efectivamente dice literalmente el párrafo responsabilidad funcional. Pero no obstante que no se leyó, el perito honestamente ha contestado. Muchas gracias, no tengo más preguntas.
Abogado Cornejo, ¿quién va a interrogar? ¿Va a usar usted la palabra o su consultor técnico?
Gracias, su señoría. El consultor técnico es el que va a formular las preguntas.
Señor consultor técnico, le damos la palabra.
Señor Robles, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿En qué época del enfrentamiento armado estuvo usted aquí en Guatemala?
Objeción, señora, señora presidenta. Presidenta, la pregunta es impertinente.
Repítame la pregunta, abogado.
¿En qué época del enfrentamiento armado interno estuvo usted en Guatemala?
Es impertinente la pregunta, abogado. Él ya explicó de dónde hizo su peritaje.
Señor Robles, ¿puede indicarle usted al tribunal, según la ley constitutiva del ejército, qué le ordenaba en su misión? Puede ver su ampliación en la página 4, párrafo 10.
¿En cuál de los peritajes?
Es la ampliación, página 4, párrafo 10.
Párrafo 4, número 10.
Página 4, párrafo 10 de la ampliación a su peritaje.
Objeción, señora presidenta, la pregunta es impertinente, ya que no es concreta.
Haga la pregunta, es que ahorita solo se está situando. Le está diciendo que en el párrafo 10, página 4. Ahora haga la pregunta. Señor consultor, ¿cuál es la pregunta?
En su peritaje, en la ampliación específicamente, usted reitera la misión que tenía el ejército según la ley constitutiva del ejército. ¿Se la puede leer al honorable tribunal?
Señor consultor, ya lo leyó. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál era la misión que le imponía la ley constitutiva del ejército?
Objeción, señora presidenta.
Eso ya lo leyó. En lugar de la objeción, ya la leyó. Haga una pregunta sobre algo que no se haya dicho, porque eso ya lo leyó en las conclusiones del informe inicial y después en su ampliación. No lo
leyó. Señor Robles, ¿puede leer en la página 21 de su peritaje lo que es la decisión militar?
Permítame, le voy a explicar, señor consultor. Usted no tiene obligación de saberlo porque no es abogado, pero le voy a explicar. Y si no, se ponen de acuerdo con el abogado Cornejo para que la defensa sea efectiva. Nosotros no limitamos, es nuestro deber también velar por los derechos de los acusados. Se hacen preguntas directas. No se trata de estar poniendo a leer al perito, sino que la pregunta es directa. ¿Qué es lo que quiere saber? Sobre lo que ya leyó, ya lo leyó, ya lo sabemos, ya nos lo indicó. Pero lo que nosotros necesitamos es pregunta directa. Entonces, platiquen con el abogado Cornejo para ponerse de acuerdo, porque usted no tiene la obligación de saber cómo se interroga.
Yo les disculpe, señora presidenta, pero yo le estoy diciendo que lo lea para facilitarle, porque yo sé que es un concepto.
Permítame, señor consultor, es que es pregunta directa. Es pregunta directa. Bueno, entonces, por eso le decía que se pusieran de acuerdo con el licenciado Cornejo, porque si no, usted lo puede orientar a él y él hace la pregunta directa.
Señor Robles, ¿puede usted explicarle al tribunal lo que es la decisión militar?
¿Relación a qué?
Señora jueza, disculpe, pero en el peritaje que él elaboró, hay una parte que él habla sobre la decisión militar. Por eso yo le estaba facilitando su respuesta dándole el número de página.
¿Quiere saber qué es decisión militar?
Que se lo explique a usted.
Puede contestarlo, señor perito. ¿Quiere saber qué es una decisión militar?
Sí.
En la secuencia de planificación que se hace en cualquier estado mayor, y a lo mejor usted también lo sabe, para elaborar los planes de operaciones, hay un momento, hay un evento después de que todo el Estado Mayor ha hecho sus estudios que se llaman, como usted sabe, apreciaciones de la situación. Tienen un periodo bajo la batuta del jefe del Estado Mayor General del Ejército. Y en un momento determinado viene el evento de las recomendaciones, donde el jefe de Estado Mayor al comandante le va presentando las recomendaciones o las conclusiones de cada uno de los miembros del Estado Mayor, del Estado Mayor de Coordinación y del Estado Mayor Especial. En el caso del G2 será las conclusiones, y en el caso de los otros jefes será, de los otros oficiales del Estado Mayor, serán las recomendaciones. Una vez que escuche las conclusiones del G2, las recomendaciones del G3, del G1, del G4, y comparando con la propia apreciación de la situación como oficial que tiene el jefe, tiene mayor experiencia que el resto, entonces puede aceptar o no las conclusiones del oficial de Estado Mayor, o las puede modificar, lo puede reorientar, o le puede decir que está equivocado, etcétera. Igual al G3, para decirle, oiga, usted me ha dicho tanta forma de acción, etcétera. Y una vez que él llega, y muchas veces lo puede regresar a que vuelvan a hacer el estudio, y después nuevamente lo reúne, y una vez que él llega a la convicción de que sus conclusiones y recomendaciones del Estado Mayor están bien hechos, entonces él asume la responsabilidad de escoger la forma de acción que va a utilizar para cumplir la misión, así como asume, ¿no?, y acepta lo que el S2 o G2 le ha inducido en cuanto a la determinación de el enemigo. Lo ha caracterizado, lo que él también sabe, lo ha convencido de que el dispositivo, composición y fuerza, orden batalla, que seguramente usted debe saber, del enemigo, ¿no es cierto?, y el despliegue y todo eso. Él escoge entonces la forma de acción, él escoge la forma como van a apoyar la logística, escoge la forma como se va a apoyar desde el punto de vista de personal y acepta las conclusiones del S2, ¿no? Con lo cual él se hace responsable de todos esos aspectos, asume la responsabilidad y decide por una forma de acción y su forma de apoyo. Eso es indelegable. Esa decisión no lo puede hacer ni el jefe de Estado Mayor ni ninguna otra persona. Esa es parte.
Disculpe que lo interrumpa, señor perito, pero ¿por qué usted incide tanto en el S2 si el Estado Mayor no está integrado solo por el S2?
Pero también he hablado del S3 y también he hablado del S1 y también he hablado del S4.
Solamente permítame que vamos a respetar. Y él está en el uso de la palabra, dejémosle que conteste. Por eso es que le decía de que debía, y le pido al respetable abogado Cornejo que lo vaya guiando al consultor, porque son las reglas del foro. No podemos estar interrumpiendo si él está contestando. Y la interpretación usted la podrá tomar en sus notas para el momento de las conclusiones, señor consultor. Vamos con otra pregunta.
La decisión militar como principio doctrinario se aplica en cualquier nivel de mando. ¿Puede usted explicar cuáles son las responsabilidades de acuerdo a ese nivel de mando?
Claro, se aplica en el nivel de mando y estamos hablando de la secuencia, de, o sea, el proceso de planificación de un Estado Mayor del nivel táctico, pero igualmente se hace en el nivel estratégico con algunas variantes. O sea, es una metodología de razonamiento, una metodología de solución de problemas militares que aplica todo Estado Mayor.
Gracias. ¿Puede usted indicarle al tribunal en qué consiste la cadena de mando y el mando?
Objeción, señora presidenta. Eso ya, ese extremo ya lo informó el perito a preguntas que le hice esta representación.
Con lugar la objeción, ya indicó las dos cosas.
Mando. ¿Puede usted indicarle al tribunal quién implantó en América Latina la doctrina de seguridad nacional?
Pues sí, señora presidente, la pregunta es impertinente, se aleja de las razones por las cuales el perito fue propuesto.
¿Puede indicarlo? Es parte del peritaje que elaboró.
Sí, lo he escrito en la primera parte. Y la doctrina de seguridad nacional fue un corpus doctrinario desarrollado por los Estados Unidos de Norteamérica durante la época de la Guerra Fría como una manera de detener el avance del comunismo que venía de Occidente. Esta doctrina de seguridad nacional, aparte de preservar la forma de vida que ellos establecían como democracia, como libertad, lo real es que les salía mucho más barato utilizar a las fuerzas armadas de cada país y las fuerzas policiales en reprimir la posibilidad de que el comunismo internacional se entronizara en cada uno de los países. Por eso es que en cada uno de los países se estableció un enemigo interno que fue el comunismo. Fue una creación de Estados Unidos bajo ciertos pretextos. Uno de los pretextos, por ejemplo, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el cual manifestaba de que debería unir toda América en una seguridad regional para evitar la posible invasión que se pensaba podría venir de Europa, de la parte de Hitler, o también de Japón, todos los demás, ¿no?
Gracias. ¿Puede usted explicarle al tribunal por qué usted afirma que Guatemala aceptó y avaló la doctrina de seguridad nacional de 1960 a 1996?
Ya no lo explique, lo indicó como parte de sus conclusiones iniciales y lo reiteró en la ampliación de su peritaje.
Perdona, señora presidenta, la interrupción. ¿Será que pueden apagar esta luz? Porque nos molesta realmente.
Por supuesto que sí. Y joven, disculpe, lo vamos a molestar a petición del abogado. Continúe, consultor técnico.
Señor perito, dentro de su peritaje, usted afirma que el general Gramajo, en su obra De la Guerra a la Guerra, expresa el pensamiento de la oficialidad del ejército de Guatemala.
Objeción, señora presidenta, lo que el consultor técnico está, no es pregunta la que está haciendo.
Es una aseveración. Aparte de eso, él no dijo eso, no hizo esa citación, sino que indicó que es parte de las obras que consultó, entre las fuentes de consulta. Vamos con otra pregunta.
En su peritaje, usted menciona que los diplomáticos y agregados militares de los Estados Unidos de Norteamérica, su trabajo era de convencimiento para la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. ¿puede usted explicar en qué consistía ese trabajo?
Aclárelo, porque el tribunal no tiene exactamente que haya hecho esa cita. El perito, aclárelo, por favor.
Sí. Esa cita no es mía. Esa cita es la del general Gramajo. En su obra explica que acá en Guatemala hizo un trabajo, y a mí me llamó también poderosamente la atención, eficiente de la parte de los agregados militares y de la embajada de Estados Unidos para implementar la doctrina de seguridad nacional. Pensando en otros países donde he tenido la oportunidad de estar, incluyendo el Perú, efectivamente hicieron un trabajo en el que a través de los grupos consultivos apoyaron con diferentes programas, el PAN, IMET, y una serie de trabajos, de programas que se materializaban a través de los grupos consultivos. Lo que sucedió en Guatemala sucedió, por ejemplo, también en el Perú, en Argentina, y en otros sitios. O sea, estaba acertado lo que dijo el general Gramajo, porque acá demostraba que era así. Y no solamente lo dijo él, lo dijo también el doctor Edelberto Rivas, en su obra, cuando habla de la doctrina de seguridad nacional.
Gracias. ¿Puede usted mencionar los objetivos permanentes del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo?
No lo voy a mencionar de memoria, pero esos objetivos pusieron en el estatuto del gobierno revolucionario, y el comentario del general Gramajo hablaba de 14 objetivos, entre los cuales realmente primero fueron 13, pero después dijeron 14, dice el general Gramajo, porque como era un número de mala suerte, el comandante general del ejército dijo que mejor hicieran el número 14, y eso es, pero la verdad, si usted quiere que lo repita, lo buscaríamos en el peritaje técnico.
¿Puede otra pregunta?
Gracias. ¿Puede usted indicar cuál era el propósito general del plan de campaña Victoria 82?
Tenía varios propósitos, y si mal no recuerdo, era la de la defensa de la población, y algunos otros que ya de memoria a estas alturas no los voy a recitar. Si usted lo quiere saber, lo podemos leer.
Gracias. ¿Puede usted indicar cuál era la misión del plan de campaña Firmeza 83?
La misión era la misma que la de la del plan de campaña Victoria 82. La diferencia estaba en que se había adoptado una OPC, seguramente usted sabe, Organización para el Combate diferentes responsabilidades territoriales, diferentes jurisdicciones militares. Ahí la gran ventaja está en que en las regiones militares, las zonas y las fuerzas de tarea, que desde 1961 estaban aplicados, inclusive hasta el plan de campaña Victoria 82, en que hubo algunas algunos cambios en el transcurso de ese año, pero ya en abril de 1983, para el plan de campaña Firmeza 83, cambiaron completamente. Por eso dije que había un cambio cualitativo. O sea, como resultaba demasiado grande, en cada departamento se puso una zona militar. Y lo curioso, lo interesante, es que desaparecieron o ya no se utilizaron las fuerzas de tarea. Desapareció la fuerza de tarea Tigre en el Iscán hasta México. En lugar de eso se instauró la zona militar 22. Desapareció la zona militar
desapareció la fuerza de tarea Cumarcaj, o sea, desaparecieron la fuerza de tarea y ahí se puso la zona militar 20. Un experimento muy interesante fue el teatro de operaciones del sur-occidente, al que fue nombrado después el general Gramajo. Eso prácticamente permitió una presencia del Estado en todo el territorio nacional, un mejor control de la población y la posibilidad de llevar adelante operaciones psicológicas, acción cívica más ordenada y sobre todo tener objetivos como los de desarrollo nacional y seguridad nacional. Por eso es que dije que cualitativamente fue más profesional el salto que dio entre 1982 y 1983. Le recuerdo a usted que la directiva que dio lugar a este plan de campaña, donde se instauraron todos zonas militares, o sea, a la del Firmes 83, se firmó y se distribuyó el 22 de diciembre de 1982. Era una directiva que tenía como anexo B el famoso instructivo Fénix, que tenía como anexo tenía tres apéndices, uno de inteligencia, uno de distribución de fuerzas y uno de operaciones psicológicas. No sé si necesita algo más.
Gracias. Usted ya mencionó de que el objetivo principal de los planes era defender a la población civil. ¿Podría usted indicarle al tribunal en qué parte de alguno de estos planes indica la destrucción de la población civil o alguna etnia específica?
Objeción, señora presidenta. El perito en ningún momento ha dicho que los fines de los planes de campaña haya sido la protección de la población. Por lo tanto, la pregunta es capciosa y el consultor técnico pues trata de confundir al perito.
Con lugar la objeción y con todo el respeto que se refiere que tenemos hacia el consultor técnico, le hacemos saber lo siguiente. No se pueden cambiar los contenidos de lo que dicen las personas. Hay que respetar la verdad y la objetividad. Y no se ha escuchado eso. Entonces, no hay que cambiar los contenidos.
Hace otra pregunta. ¿Puede usted explicar a qué se refiere la planificación centralizada y ejecución descentralizada?
Sí. Como seguramente usted debe saber, un salto importante en la conducción operacional es la unidad de esfuerzo. Y se tomó como base para el desarrollo más ordenado de las operaciones que los estados mayores centralizaran los planes, el proceso de planeamiento, y estos después se distribuyeran las tareas entre los que deberían ejecutar las operaciones. Esta idea estratégica dio lugar a una mejor operatividad de la fuerza.
Gracias. En una de sus conclusiones, usted hace referencia a que la mayoría de los ejércitos latinoamericanos tienen reglamentos con principios fundamentales de disciplina, obediencia, jerarquía, mando, etcétera. ¿Puede usted explicarle al tribunal lo que ordena el plan de campaña Victoria 82 en lo que se refiere a disciplina, ley y orden para el ejército de Guatemala?
Pues, señora presidenta, el perito ya se refirió a ese extremo.
Se indicó como parte de sus conclusiones y solo le pedimos al respetable consultor técnico que cuando haga una pregunta, solo es válido hacer una pregunta. Entonces, si tiene varias o las hace en conjunto, sepárelas. Tiene que hacerse siempre sobre un tema, sobre algo específico. Es pregunta directa y concreta. Vamos con otra pregunta porque eso ya lo indicó.
¿Puede usted indicar qué ordena el plan de campaña para el Ejército de Guatemala lo que se refiere a la disciplina?
Cuestión, la pregunta no es clara, solo se refiere a plan de campaña, hay varios planes de campaña, señora presidenta.
Se refiere a un tema que ya indicó tanto en el plan, en el peritaje primero como en su ampliación, habló de esos principios que lo integran. Ya lo ha explicado.
Cuando alguno de los subalternos en el área de operaciones comete alguna falta, ¿a quién le corresponde situar ante los tribunales al responsable?
Objeción, señora presidenta, la pregunta es impertinente.
Así es, se sale del marco legal, no estamos hablando del juzgamiento de las personas. No versaba sobre eso el peritaje.
En la conclusión número 5, usted afirma que en el área Ishil, el patrón de conducta de operaciones se realizó con violaciones a los derechos humanos, abusos sexuales, destrucción de propiedades, arrasamientos, etcétera. ¿En qué plan de campaña se ordena efectuar ese tipo de operaciones?
Objeción, señora presidenta, el pedido fue claro, referirse a sus fuentes e incluso la información que le proporciona el Ministerio Público para elaborar ese peritaje.
Está determinado en el primer peritaje y lo amplió en su contenido y conclusiones del segundo peritaje. Allí hace alusión específica a esos hechos.
Usted menciona en una de sus conclusiones que hubo bombardeos sobre poblaciones. ¿Puede indicarle al tribunal lo que usted menciona en su peritaje en relación a las órdenes permanentes para el uso de las diferentes armas de fuego?
Cuestión, señora presidenta, la pregunta es no es clara, por lo tanto tratan de confundir al perito.
Le pedimos que por favor la reformule para que todos la podamos comprender y para que se la conteste el perito.
¿Puede usted leerle al tribunal lo que se refiere a las órdenes permanentes para el empleo de las armas de fuego que usted explica en su ampliación al peritaje en la página número 18?
¿Dónde está la pregunta? Porque leer, pues ya leyó, pero necesitamos que sea pregunta.
¿Cuáles eran las órdenes permanentes para el empleo de las armas de fuego?
Objeción, señora presidenta, la pregunta es impertinente.
No se la puede contestar. Contéstesela, por favor. El consultor indicó página 18, ¿no?
Sí.
Esa es la página que indicó, señor consultor. Señor consultor, página 18.
Acá tenemos, esto es en el anexo H, órdenes permanentes para el desarrollo de operaciones contra subversivas al plan de campaña Victoria 82. En la página 18 dice, por ejemplo, en el subtítulo E, misiones de todas las patrullas, en el subtítulo F, órdenes permanentes para el uso de las diferentes armas, se dispone lo siguiente. 1. Para armas de tiro indirecto. el uso de armas de tiro indirecto, especialmente el de piezas de artillería y morteros pesados, debe ser autorizado por el comandante del área. Algunas manifestaciones, no solamente una, varias manifestaciones de gente de Cotzal, de Chajul, de Nevaj, hablan de que existieron estas explosiones, ¿no? Lo cual puede inducir a la idea de que sí lo hicieron por órdenes del comandante del área. Segundo, dispone, no se utilizarán fuegos indirectos hasta que se haya detectado posiciones o campamentos o se haya establecido contacto con el enemigo. Tercero, no están autorizados fuegos indirectos dentro de las poblaciones. Para tiros desde aviones, no se harán fuegos desde aviones a áreas pobladas. No está autorizado efectuar reconocimiento por fuego desde naves aéreas. Sin embargo, hay manifestaciones de que habían helicópteros que efectuaban este tipo de reconocimiento por el fuego. Y eso está escrito en el informe pericial número 1, ¿no? Donde está exactamente lo que ellos dicen. También, tres, para armas de pequeño calibre, no está autorizado disparar dentro de áreas pobladas a menos que la unidad esté recibiendo fuego por parte del enemigo. Existen abundantes informaciones de que realmente se utilizaron disparos de fusiles, pistolas, granadas, etcétera, en las poblaciones y reiterados y coincidentes entre varios testigos. B. No se disparará contra personas a menos que se haya recibido fuego, se haya identificado plenamente armamento, uniforme o equipo de la guerrilla. Esto, como usted bien sabe, ha sido letra muerta, porque en realidad hay muchas indicaciones y también los peritos de que se han efectuado disparos de tiro directo. Y esos son los que se han estudiado, se han sistematizado y se han llegado a determinar como patrones sistemáticos de conducta de las tropas.
Ahora, como ya contesto, vamos con otra pregunta.
Con su venia, su señoría, el general Ríos quiere abandonar un momento el salón.
¿Y necesita salir?
El general necesita salir un momento.
Se le autoriza para que salga debidamente custodiado, como corresponde, queda a su cargo el abogado Cornejo. Otra pregunta, señor consultor, solo le pedimos que por favor sean preguntas diferentes, no repetitivas.
Usted menciona de que debido a las operaciones militares se cambiaron costumbres y tradiciones. ¿Puede usted mencionar qué costumbres y tradiciones se le cambiaron a la raza etnia o algún grupo étnico?
Objeción, señora presidenta. La pregunta es totalmente impertinente. En primer lugar, son pueblos, no son razas. En segundo lugar, se aleja totalmente del peritaje, que es un peritaje técnico-militar. Por lo cual las preguntas son totalmente impertinentes e irrespetuosas por el sentido de utilizar la palabra raza.
Con lugar a la objeción, no se trata de un peritaje cultural ni histórico, sino que un peritaje militar.
Gracias. ¿Puede usted indicar quién es el responsable en el área de operaciones táctica y logísticamente de las unidades propias y agregadas?
Objeción, señora presidenta, esa información ya la dio el perito, incluso está en una de las conclusiones.
Así lo estima el tribunal, ya lo había explicado.
¿Puede usted indicarle al tribunal en qué parte de los planes de campaña le ordenan a la base militar de tropas paracaidistas realizar el plan Sofía?
Yo ya lo dije, es un mensaje que envía el jefe de Estado Mayor General del Ejército
más o menos con fecha 8 de julio de 1982, en el cual le dice que está autorizada la operación solicitada en la área de operaciones de Gumercaj para impulsar sus operaciones, y va con copia informativa para la base de Huehuetenango, para la propia base Gumercaj, para la base militar de tropas paracaidistas, General Felipe Cruz, y todos esos.
¿Usted como militar experto cree que la terminología empleada en ese mensaje es la correcta?
Objeción, no conteste, señora... eso ya sale del peritaje, eso ya es una cuestión de carácter subjetiva. ¿Usted cree que? No, tiene que versar sobre el peritaje. Vamos con otra pregunta.
¿Puede usted indicarle al tribunal qué es lo que se le ordena a la base militar de tropas paracaidistas en el plan de campaña Victoria 82?
Objeción, ya se refirió a ese extremo.
Con lugar, ya se refirió a ese extremo.
¿Puede usted indicarle al tribunal cuál era el dispositivo y fuerza del ejército guerrillero de los pobres?
Objeción, señor presidente. La pregunta se aleja del peritaje, superintaje técnico militar. Y en base a los planes de campaña, los planes de operación, todo lo relacionado a las organizaciones subversivas o guerrilleras ha sido tocado en otros peritajes, por lo cual la pregunta se aleja del peritaje y es impertinente.
Tribunal, tiene entendido que el objetivo del peritaje militar que realizó fue solo era el análisis del ejército y sobre los documentos que ya ha indicado el respetable consultor, no sobre otros elementos diferentes al ejército. Con lugar la objeción.
Usted menciona en una de sus conclusiones que el Estado Mayor de la Defensa Nacional o Estado Mayor del Ejército recibió planes tácticos y que fueron aprobados. ¿Puede usted mencionar qué planes tácticos fueron recibidos por el Estado Mayor?
Objeción, señora presidenta, esto ya lo ha indicado el perito a preguntas que hizo esta representación.
Con lugar la objeción y el tribunal en una forma democrática y con el respeto que se merece, le damos un tiempo para que revise sus preguntas del consultor a fin de que solo haga las que no se hayan contestado, porque esa es la dinámica de un debate. No se puede traer solo una lista de preguntas para que la persona las conteste y someterlo a un interrogatorio muy, muy largo, sino que tiene que estar versando sobre algo que se haya producido, sobre lo que él haya contestado y sobre lo que él haya explicado. Así es que le damos tiempo para que revise las preguntas y solo deje aquellas que no sean repetitivas. ¿Nos indican si ya están listos? Sí.
Su señoría, me dice el consultor técnico que no hará más preguntas.
Muy bien. Señor perito, le agradecemos su presencia ante este tribunal y el tiempo que le ha tocado esperar para ser atendido. Que tenga usted buenas tardes, puede retirarse.